Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a todos. Son las 10:01 de la mañana. Y estamos en vivo para el resto del país a través de la cadena W Radio y para el resto del mundo a través de wradio.com.mx y, por supuesto, de nuestro podcast que ya tiene más de 80 millones de reproducciones.
¡Qué impresión!
Dijimos que Spotify nos dio un premio.
100% y lo subimos a las redes.
80 millones de reproducciones cuentavientes y tenemos el Spotify De oro, de bronce.
Sí, ahí está, está posteado.
Pero bueno, bienvenidos también a todos los que nos escuchan en podcast. Oigan, bueno, pues feliz Día del Niño el día de hoy.
Feliz Día del Niño.
¿No podríamos haber empezado con algo de niños?
Pues sí, pónganos, por favor. Ajá. Nuestra canción, Willy.
A ver, quiero la canción, porque esto viene al caso para lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy es el Día del Niño, cuentavientes, y acuérdense que esa personita que uno ve todos los días en ese espejo es la misma persona que un día tuvo 8 años y que un día tuvo 12 y que un día tuvo 5 y que un día tuvo 18. Y es increíble cómo todos nosotros seguimos llevando ese niño o esa niña adentro. De hecho, en unos momentos más les voy a postear un video muy divertido que hice justamente para celebrar este Día del Niño. Y pensamos que una manera muy divertida de celebrar este día junto con ustedes es traer a niños al estudio. Pero déjenme decirles que estos niños que están aquí el día de hoy no son cualquier niño. Estos dos niños, Elizabeth, que tiene 7 años, y Juan José, que tiene 10, son niños sobredotados. Eso significa que ellos dos tienen IQs arriba de 140. Y si algo hemos aprendido con Javier Díaz, que es miembro y proctor para Mensa Internacional en México, pues un hombre sobredotado, es que Mensa es una asociación a nivel mundial.
Es correcto. Para personas sobredotadas, bueno, cualquier persona que tenga un cociente intelectual arriba de 132 puntos es calificada para entrar a Mensa. Y somos una red social donde básicamente nos encargamos de que las personas inteligentes tengan un lugar donde, pues, sacar todas sus capacidades.
Sí, oye, ahora, nada más para que se den cuenta lo que es tener un IQ arriba de 140 como Juan José y como Elizabeth. ¿Cómo están, chicos?
Bien.
Bienvenidos a los dos. A ver, ¿cuál es el IQ promedio en el mundo? ¿Cuál es el IQ promedio en México?
En México ahorita el cociente intelectual, contando adultos y demás, es de 89. Y a nivel mundial se dice que el estándar son 100, pero de hecho acabo de ver la nota hace como 15 días, que el IQ hoy en día está alrededor de los 93 a 94. A nivel global.
¿Y ellos? Global. O sea, pero en México el promedio son 89.
89, estos son 87, se acaba de...
Y Juanjo y Elizabeth tienen arriba de 140. A ver, quiero que me platiquen, cualquiera de los dos. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta, porque están muy chicos todavía, que eran más inteligentes que sus amigos en el salón de clases? A ver, Eli.
Bueno, pues yo me enteré porque yo empecé a leer de corridito antes de que los demás se lo pudieran hacer.
¿A qué edad? ¿A qué edad?
¿A qué edad?
¿A qué edad empezaste a leer de corridito?
Desde los 4 años.
No, bueno.
Desde los 4 años. Entonces, ahí dijiste... Bueno, ¿y tu mamá qué te dijo?
Mi mamá me dijo, pues... que eso hace que cambie mucho.
Claro. ¿Y tú, Juanjo, cuándo te diste cuenta que eras mucho más inteligente que los demás?
De hecho, creo que esto fue el año pasado.
Ajá.
Bueno, en todos los años me he sacado calificaciones muy buenas, uh-huh, sin estudiar nada.
¿Es broma? No. Yo tampoco estudiaba nada, pero yo pasé con 7.3 prepa. ¿Sí me entiendes? Entonces tú no estudiabas.
Perfecto.
O sea, ¿pero qué? Ni matemáticas, ni nada.
No, todo...
Te presentabas al examen así en blanco.
Sí, y aún así todas las respuestas están en mi cabeza.
Ajá.
Algunas de las preguntas más rebuscadas en los exámenes y ejercicios en general, sí me tomaban más tiempo, pero aún así la mayoría del tiempo las terminaba teniendo bien.
Ok, entonces... Tú empiezas a ver que siempre tienes súper buenas calificaciones. Y entonces, ¿en qué momento dices, yo creo que yo soy más inteligente que los demás?
Fue como en tercero.
Ajá.
Así que el año pasado. Y la mitad de cuarto que tomé en mi otra escuela, no solo me estaba adelantando en el libro que teníamos que leer. Uh-huh. Cuando todos iban en el capítulo 14, creo.
Ajá.
De los 22 en el libro, ya lo había leído todo. Así que el examen de los tres capítulos más recientes que se tenían que leer cada tres semanas, solo analizaba el título del capítulo y me acordaba de la información importante que pasaba para responder el examen, estudiar, sin nada, sin volver a leer los capítulos, solo el título y me acuerdo qué pasaba.
Te acuerdas perfecto. A ver, Alejandra, que está aquí con nosotros, Alejandra Madrigal es pedagoga, es neuropsicóloga y es investigadora y especialista en altas capacidades, que es lo que tienen Elizabeth y Juanjo, y es fundadora de Elevating Minds y coordinadora de Mensa Kids en México. A ver, ¿por qué haces cara de 100%? Entiendo perfecto.
Bueno, porque pues justo, ¿no? O sea, la particularidad que tienen estos niños o este perfil, ¿no? Uh-huh. En general, pues es el cómo retienen la información y cómo están absorbiendo esta información constantemente, uh-huh, de forma mucho más rápida. Entonces, digamos que lo que tú puedes percibir, uh-huh, en algún momento... Y a lo mejor te cuesta trabajo como que analizarlo. Ellos ya lo analizaron, lo superanalizaron, ya están pensando en otra cosa, ya tienen como este tipo de pensamiento arborescente. Entonces, pues tienen esta capacidad justamente de abstraer estas ideas y pues retener esta información.
O sea, pero la inteligencia, y ayúdenme Javi y Ale, y Elizabeth y Juanjo, en cuanto quieran participar, venga, Pero... Lo sobredotado tiene que ver también, obvio, con tu memoria, pero tiene que ver con tu capacidad de síntesis, pero tiene que ver con tu pensamiento crítico, pero tiene que ver con la capacidad de almacenar información y de recordarla, de traerla, de sintetizarla, o sea, de todo esto.
Claro, de todo esto, ¿y para qué lo vas a hacer? O sea, el chiste es, ¿para qué te va a servir todo esto? Para resolver un problema. ¿Ok? Entonces tienes esta capacidad de analizar todo y al mismo tiempo estar buscando una solución que, pues,
claro.
para...
Pero a ver, Juanjo dice que él ni siquiera tenía que estudiar y siempre se sacaba dieces. Uh-huh. Estoy pensando, a ver, ¿en qué año? ¿Cuarto de primaria qué te enseñan en matemáticas? No tengo idea.
Matemáticas, sumas y restas.
Sí. No, ya, multiplicaciones.
Multiplicaciones, ok, entonces no estudiaba. A él le es muy fácil resolver ese examen, porque cuando vio la multiplicación la primera vez nunca se le olvidó.
Claro, porque tiene esta capacidad de, a lo mejor, entender a la primera. Es por eso que los niños, a lo mejor, los empiezan a reportar los profesores como que se aburren. Pero se aburren porque no necesitan tantas repeticiones. Ellos, a la primera que se los expliques, ajá, lo entienden perfectamente y tienen esta capacidad de analizar y traer esta información para resolver otro problema en la misma situación.
Es importante aclarar, de hecho, muchas veces la gente cree que si mi niño es de 10, entonces es sobredotado. O si tiene excelente memoria recordando las capitales de Tayikistán, es sobredotado. Y realmente yo creo que el mayor punto de los sobredotados, te das cuenta en la escuela, porque están en los 8, en los 8-5, 9, si tienen mucha suerte, porque, y aquí lo digo como un ex niño,
ajá,
te aburres. O sea, llega un momento en en el que lo estamos comentando. Ves a Miguel Hidalgo por 19ª vez en tu vida y dices, ya me lo supe desde la primera, quiero otra cosa. Claro. Entonces agarras un libro de un adulto y de repente ves multiplicaciones y que es la X y dices, ah, ya sé cómo hacerlo. Y te lo ponen y tal vez la primera la hagas mal, pero en la segunda tú razonas y el resto fluye. Claro. No sabré cómo.
Oiga, explicar. ¿Ustedes se aburrían en su salón de clases?
No.
¿Sí? ¿Tú sí?
A ver. No me podía quedar sentado.
Ajá.
De hecho, sigue siendo bastante verdadero hoy. No me puedo quedar sentado por mucho tiempo antes de que simplemente me pare y camine por la habitación donde esté por todos lados.
O sea, eso también tiene que ver con la forma en que cada niño aprende, me imagino, ¿no? Porque eso es un niño kinestésico, el niño que necesita moverse para aprender, y me imagino también que tiene que ver un poquito con hiperactividad, ¿okay?
Pues también es una manera de desaburrirse. Yo me acuerdo que yo platicaba, yo dibujaba y terminaba, vendía mis dibujitos en 10 centavos.
Claro.
Y ya tenía ahí mi micronegocio y era lo que hacía. O sea, no es tanto por, ay, no quiero aprender, no quiero estudiar, o me da flojera, o me aburren mis compañeros. Es más un, ya me quiero parar, que hago aquí 6 horas viendo algo que ya vi hace 3 años.
Claro. Oye, Elizabeth, ¿y a ti cómo se dieron cuenta que tú eras súper inteligente?
Pues la maestra me lo dijo, mi mamá también me lo dijo y mi papá también. Y conforme mis calificaciones eran cada vez más altas, me empecé a dar cuenta.
Okay, pero para ti, por ejemplo, ¿qué es súper fácil de las materias del colegio que a lo mejor a tus amiguitos les es un poco dificulta. Más complicado?
Pues a mis compañeros todavía se les dificulta leer, entonces para mí eso es muy fácil.
Claro, por pues ejemplo. Si es que vas en segundo, ¿en qué año va? Va en segundo de primaria, Marta.
¿De qué
me estás hablando?
De primaria,
sí,
Elizabeth.
Eli tiene 7 años, va en segundo.
O sea, no puedo creer.
Tienes razón, en segundo de primaria la lectura es un poco así. Cuando Eli ya te lo dijo, Eli, lee de corridito. Exacto. Va en segundo de primaria.
Oye, ¿y qué es lo que más les gusta de las materias del colegio?
No sabría describir por qué, pero siempre matemáticas me ha gustado bastante. Tal vez solo es porque soy sobredotado, no sé.
Ajá.
Siempre me han encantado las matemáticas.
¿Y a ti, Eli?
A mí me gusta, pues, la clase de arte porque dibujamos mucho y pintamos mucho.
Ya, también. Oye, Ale, ¿y como papá te das cuenta porque los maestros son los que te lo dicen?
Pues mira, como papá siempre, sobre todo con el primer hijo, no comparas, no tienes punto de comparación.
No tienes referencia.
No tienes referencia, claro. Entonces dices, mi hijo, claro, empieza a leer a los 3 años y dices, ah, está perfecto. Lo empiezas a comparar cuando llega al kinder. Y en donde ya te das cuenta y volteas y dices, oye, es que mi hijo a lo mejor pues ya le interesan los números, ya comienza a hacer sumas, ¿no? Ya empieza a conocer las vocales, conoce los sonidos, pero pues volteas y dices, el otro niño no.
Claro.
Entonces, ahí empieza como una cosquillita de los papás donde se empiezan a dar cuenta que sus hijos son distintos.
Claro.
Después, que ya viene el tema donde entran a la primaria, es cuando los profesores, generalmente, me pasa muchísimo, los refieren por temas de conducta.
Ajá.
Entonces, es el niño
porque
que
te
no
aburre
se,
horrendo.
Claro.
Espantoso.
Se aburre, sí. No se puede quedar quieto, contesta todo, la maestra es como, no, este niño es el que, ya sabemos, ¿no? En el que no me conteste nada porque ya sé que sabe la respuesta, entonces pues es un tema de conducta en donde el niño ya quiere o tiene interés por temas más avanzados y pues va y molesta al de al lado, se pone a platicar, ¿no? Aquí nos podrán dar un buen ejemplo.
Así, mi mamá decía que yo tenía una libreta de asistencia todos los días a la escuela porque todos los días llegaba con un sello de un perico o
una abejita,
porque no, pero era de entre comillas mala conducta, pues es que yo me aburría, yo quería hablar con el de juntos y no me salía al patio.
¿Te aburrías?
Y la maestra, ¿y dónde quedó este niño? No, pues yo estoy jugando, o sea, yo ya sé todo esto.
¿Y te sacabas buenas calificaciones? ¿O no?
En algunas sí, en otras no. En un principio cuando tenía más o menos la edad de Eli, sí, eran 10s y para todo. Luego me empecé a aburrir y solamente eran las clases que me interesaban. En geografía, en historia, matemáticas nunca fui muy fan, entonces matemáticas eran 8s, o sea, resolvía como podía resolver.
Claro.
Y ya conforme vas creciendo, pues ya entiendes tal vez por qué es y demás, y pues ya te enfocas en lo que te gusta.
Oye, ¿hay alguna correlación con el nivel de inteligencia o la sobredotación con el déficit de atención o el déficit de atención con hiperactividad?
Claro, muchísimo, justo es donde se confunden y te puede dar un falso negativo, en donde no llegan a puntear con la puntuación esperada, por así decirlo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque el niño tiene una doble, triple o múltiple excepcionalidad, ¿no? Entonces, generalmente ahorita es como, ¿tiene TDA? O está dentro del espectro, o tiene un problema, trastorno de aprendizaje, y nunca le ven las altas capacidades. Jamás pasan desapercibidas. Y si son con, en caso de las niñas, muchísimo más. O sea, las niñas pasan muchísimo más por desapercibido. De cada 4 niños que se identifican, una sola es mujer. Entonces, sí tiene mucho que ver el tema de que tengan algún trastorno, algún déficit en que no se identifiquen estas altas capacidades.
Pero les digo una cosa, qué importante que estemos hablando de esto el día de hoy. Y obviamente estamos celebrando a estos dos niños que son sobredotados en este Día del Niño. Pero les digo una cosa, yo sí les he contado mucho una historia y lo digo para todos ustedes que están escuchando este programa, que son papás y que viven un poco obsesionados con las calificaciones de sus hijos y con las tareas de sus hijos, un poco mi historia, que es la única que yo puedo contar porque es la única que tengo. Pero cuando yo llegué a vivir a México y me metieron en ese colegio de monjas, a los 3 meses la madre superiora mandó a llamar a mi papá y a mi mamá y les dijo: tenemos un problema con Martita. Y mi papá dijo: ¿cuál es el problema? No, pues es que la niña
No se está,
no pone atención en clase, saca el lunch a medio examen, se quita los zapatos, se queda dormida, se echó a nadar a la alberca olímpica cuando no le tocaba, juega en el camión, o sea, un desmadre. No digan groserías, Juan Juanisa. Y mi papá se volteó y le dijo: no hay ningún problema con Martita, porque Martita se va de este colegio hoy. Lo digo porque siempre pienso que mi papá me rescató. ¿Cuántas historias así no suceden todos los días? En donde lo primero que va a suceder es que llegando a tu casa, tus papás te van a meter una mecateada por no acatar las órdenes y las reglas del colegio y del salón de clases, sin entender cuál es el fondo de ese asunto. No podía interesarme menos la clase, no podía ser menos adecuado para mi forma de aprender. Ver un pizarrón y una monja haciéndonos repetir unas cosas que no podían interesarme menos. Entonces, más el ADD que yo tenía, si a mi papá o a mi mamá se les hubiera ocurrido regañarme, castigarme para siempre, empezar a meterme presión sin entender cuál era mi naturaleza, probablemente yo no sería la persona que soy hoy. Y lo digo porque uno nunca o pocas veces voltea a ver ¿cuál es el fondo de la conducta del niño? ¿Cuáles son las necesidades? Y por lo abrumante que es que tu hijo tenga broncas en el colegio y que no haga caso y que te hable la maestra y que tenga reportes, le cortas las alas.
Una de las cosas que más nos toca ver en Mensa es precisamente eso. Cuando ya llegan adultos, la enorme mayoría, en Mensa ahorita tenemos más o menos 100 niños registrados y 400 adultos. Me atrevo a decir que un 60-70% de los adultos tuvieron papás que era igual. Pues mi hijo es muy latoso, entonces, pues, fuchi niño, sí, vamos a castigarlo y sistema. Claro. Digo, hay sus excepciones. Sí. Me atrevo a dar gracias de que a mí me tocaron papás diferentes en ese sentido. Entonces, por eso lo puedo ver todavía más. Y llegan a Mensa donde se dan cuenta que no eran raros, que lo que estaban haciendo no estaba mal. Se dan cuenta en algunas cosas de cómo sueños, de cómo necesidades, de cómo ganas de explorar el mundo, explorar las cosas, se truncaron porque a ellos les enseñaron que estaba mal. Entonces, claro, todo el proceso que se vive en las asociaciones como Mensa, como Triple Nine Society, como las varias que hay, es enseñarle a la gente, pensar no está mal, ser como tú no está mal. Si en algún momento te aburres por estar viendo algo repetitivo, porque ya lo sabes, no está mal. O sea, está bien, eres un ser humano, tienes tus necesidades. Y entender, insisto, vivimos en una, pues, una democracia donde el 96% de las personas son normadas y tú estás en uno de los 2%, de los 2% de las orillas diferente. Pero eso no te hace mala persona.
Claro. A ver, tú dijiste, Juanjo, que tú das vueltas en el salón y vas y visitas al compañerito. ¿Y por qué haces eso?
Es como una manera de pasar por el tiempo, por así decirlo. Como están diciendo puras cosas que ya me sé y no me interesa, está medio aburrido, solo camino por todos lados. Y algo que no detectaba hasta probablemente bastante recientemente es que mientras hacía eso, a veces distraía a mis compañeros. No estaba entendiendo que ellos todavía no entendían.
Claro,
el 100%, tema. Es que los estaba...
100%. ¿Y en qué colegio vas?
Ahora mismo voy en CEDIS.
En el CEDIS. ¿Y en el CEDIS entienden que tú eres sobredotado?
Sí, porque CEDIS es una escuela muy chiquita... especial para sobredotados.
Ah, ¿sí?
Así
¿sí?
Es, se encuentra en el sur de la Ciudad de México. De hecho, ahí la Ale es colaboradora. Y lo que tiene esta escuela es que, por ejemplo, en lugar de enseñarles... Es un modelo nuevo donde en lugar de enseñarles a los niños, ¿sabes qué? Vas a aprender la historia de México, que se ve claramente, pero también vas a ver programación, también vas a ver cómo hacer podcast, también vas a saber medicina, vas a saber química a su edad.
Okay, tu opinión sobre todo lo que hablamos de los niños, el colegio, las calificaciones,
claro, diferentes. Esto justamente el tema de pararse, el tema de morderse la uña, morderse el pelo, esta es una forma que tienen estos niños, estos perfiles, de autorregularse. Lo necesitan. O sea, es algo que tu cuerpo te pide. Entonces, no es que el niño sea y tenga el trastorno desafiante de conducta. No. El niño se necesita autorregular y por eso se para, por eso está caminando, por eso está moviéndose, ¿no? O sea, si de adulto ya lo vemos como algo normal, el mordernos la uña, el estar así con la pierna, de niño, ¿por qué no lo vemos así?
Claro, ahora... Regresando del corte, quiero que platiques algo, Ale. Para todos ustedes que son papás escuchando este programa, que tienen hijos que claramente son inteligentes, pero a lo mejor ustedes no han terminado de entender el nivel de inteligencia que tienen sus hijos, ¿cuáles son las necesidades especiales que necesita la gente altamente inteligente en un salón de clases? Y al regresar, vamos a poner a Elizabeth y a Juanjo a prueba, porque traemos un examen.
A Juanjo y a Elizabeth, a ti y a mi hija.
Ajá, y a mí.
O sea, más bien, o sea, vamos a hacer un concurso.
Al volver en W Radio, no se vayan.
Sí, va a ser como un concurso. Hacen una pregunta. Si te sabes la respuesta, golpeas el botón que hace un sonido.
Ajá. Exacto. Y quien la tenga primero.
En efecto.
Ok, muy bien. Hacemos un corte y regresamos. No se vayan.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso. Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ahorita vamos a ir con el examen sorpresa. Hoy estamos celebrando el Día del Niño con dos niños superdotados. Y son Juanjo, que tiene 10 años.
Hola.
Y Elizabeth, que tiene 7 años.
Hola.
Y van a hacer un examen y van a ser Juanjo y Elizabeth contra Rebeca y yo.
Dios
¡qué
mío!
Vergüenza. Exacto, así vamos a estar. Nada más quiero terminar lo que estaba hablando un poco con Alejandra y Javier. Alejandra es pedagoga y neuropsicóloga y es especialista en niños con altas capacidades y fundadora de Elevating Minds y coordinadora de Mensa Kids en México. Que es bien fácil porque los niños muy inteligentes se aburren bien fácil y entonces puedan empezar a sentirse como un problema dentro del salón de clases. Que a ti como papá creas que el problema del aburrimiento de tu hijo y de su mala conducta en el salón es porque es rebelde, es porque tiene síndrome oposicionista desafiante, y no, que el problema es que es inteligentísimo. Entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Y qué necesita un niño como Juanjo y una niña como Elizabeth en su salón? Si está en un colegio normal, no como el CEDI en el que van ellos.
Bueno, primeramente, pues necesita el profesor y la escuela, obviamente, tener conocimiento al respecto y saber sobre altas capacidades. O sea, así como tienes estos niños que está muy de moda, yo, o sea, en pro de los neurodivergentes, etcétera, sí, esta población también es neurodivergente. Entonces, necesita una atención especializada.
Sí.
¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si no, justo el niño, pues, vas a decir, este niño no saca 10, o sea, tenemos este mito de, tiene aptitudes sobresalientes, todo
tiene
saca 10.
Tiene buenas calificaciones,
exacto,
claro.
Tiene buenas calificaciones, es muy inteligente, es súper dotado. Claro. No, ahí no, no tiene nada que ver con las calificaciones, al contrario, como decía Javier, o sea, la mayoría de estos niños no van a ser niños de 10, la mayoría de estos niños van a ser reportados por temas de conducta, la mayoría de estos niños van a ser niños que sufren de bullying. Ajá. O son los que bulean, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh, el tema social, ¿no? Estos niños siempre van a estar como muy pegados a los profesores, les gusta estar como atendiendo las pláticas con adultos,
claro,
están interesados, o sea, son altamente sensibles, de verdad, o sea, si ven así de que alguien está sufriendo, o sea, les duele también a ellos, ¿no? Uh-huh. Tienen muchísimo tema también con alimentos, la alta sensibilidad, no les gusta, o sea, hay muchas cosas que lo confunden.
Claro.
Y nunca dan, los papás pobres tienen que ir de un especialista a otro porque nunca dan con esta identificación de altas capacidades.
Sí, de que tu hijo es dotado, sí, claro, o superdotado. A ver, ya escucharon que dice Javier de Mensa,
ajá,
que el IQ promedio en México es de 89. Dotado es de 110 para arriba.
Es correcto.
¿No?
Así es.
Entonces, no, yo que saqué 124, 124
no
fue 124. Pero sabes que Javier me hizo mal el examen, me metió el pie.
Ya se dio cuenta.
Pero imagínense ustedes que tienen un hijo dotado y no se han dado cuenta.
Pasa muchísimo, pasa okay. muchísimo.
Ok, nada más, antes de empezar la rebatinga entre Juanjo, Elizabeth, Rebeca y yo, uh-huh, si tú piensas que eres dotado o superdotado, o tu hijo o tu hija, ¿a dónde van? ¿A dónde los llevan?
Nos pueden contactar directamente a por ejemplo, en este caso a Mensa. Cabe aclarar, somos una asociación sin fines de lucro. Nosotros no hay nada detrás de esto. Sencillamente es, literal, nos juntamos un grupo de personas que sufrimos todo esto que se comenta y al final es un, vamos a tratar de ayudar o a sacar a esa gente de ese hoyo emocional en algunos casos o darles la oportunidad de decir, te quieres desarrollar, desarrollate. Entonces nos pueden contactar directamente a Mensa México y nosotros los canalizamos según la edad. Podemos mandarlos directamente con nuestro especialista.
Sí.
O si ya son adultos, que insisto, si se reconocen con esto, nosotros les podemos poner un examen de admisión, que es un examen como el que te puse, relativamente corto, y eso nos dice de una manera muy general si eres o no.
Sí, arroba Mensa México. Ok, es ¿quieren correcto. Ver a Rebeca y a mí humilladas después del corte?
Mira, yo de las pocas que voy a contestar, voy a ser rápido. Yo no voy a tener misericordia con los críos.
Ok, esto es Juanjo y
no
Elizabeth.
No va a haber opción de
esto
misericordia.
Es a muerte, ¿eh? Esto es a muerte. Sí. Esto es una batalla entre
yo
ustedes
la muerte
y nosotras.
Con cuchillos.
Exacto. Entonces, regresando del corte, nos va a hacer Javier y Ale un examen. ¿Este es un examen qué?
Son preguntas de interés general. O sea, es algo
preguntas
que
de interés
todos
general.
Debemos saber.
Conocimientos
y vamos
general.
A ver quién
de
sabe
la primaria, de la primaria. De básicos.
Primaria
básicos.
Y digamos que
ahora,
algunos
no se nos va a tomar en consideración que Rebeca y yo estuvimos en primaria hace muchísimos años.
50 años.
No, y ellos ya lo tienen, miren, lo tienen fresco.
Me gustaría decir que el juez es imparcial, pero no.
Ok, no. Regresando del corte en W Radio. Y ustedes juegan con nosotros. No se vayan, ya volvemos.
Todavía no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
We'll be right back. Ok. ¿Están listos?
¿Ya?
Ahora sí. Echa la entrada de examen sorpresa.
Venga. Examen
sorpresa.
Ahorita vamos a hacer un examen contra dos niños hoy día del niño.
Examen.
Súper dotados. Está con nosotros Juanjo, que tiene 10 años, tiene un IQ de más de 140.
149 para ser exactos.
Me gusta esa corrección. ¿Sabes qué? Nunca dejes que te roben los puntos, ¿eh? 149. Muy bien.
Ok.
Elizabeth, que tiene 7 años, o sea, va en segundo de primaria y tiene también un IQ de más de 140. ¿140 o me equivoqué también?
140.
¿140? Chócalas. Chócalas. Muy venga. Bien. Rebeca, con un IQ de 89.
89 por 5. Y Marta casi me empata. 81.
¿Y yo cuál es mi IQ?
Yo digo que las dos son, o sea, las dos son dotadas, es un hecho, pero hay
sobre,
que hacer esos exámenes.
Sobre quién sabe.
Ok, venga. Muy bien. Entonces, profesor.
Ok.
Proctor. Me gusta la palabra proctor. Ah. El proctor va a hacer la pregunta y quien la tenga.
Pero es rápido.
Toca
¿eh?
El botón, es rápido, ¿eh?
Ok, okay. ¿Listos? Las reglas, yo voy a decir la pregunta y bueno, la primera persona que tenga la respuesta presiona este cosito y la dice. Si se equivocan, entonces el turno pasa para el otro equipo. Okay.
Ahora, ¿pueden jugar los cuentavientes?
Sí, también.
También, claro.
Que lo manden en Twitter, pero es rápido, ¿eh? No pueden estar googleando y haciendo trampa.
Hay que hacer un maratón.
Ok, venga.
Sí.
Ok, entonces la primera pregunta, vamos a empezar con una a nivel fácil. ¿Quién fue el primer emperador de México?
Agustín de Iturbide.
Maximiliano.
Agustín de Iturbide.
No.
Correcto.
Bueno,
entonces,
¡vamos! Espérame.
Oye,
¿quién dijo Marta?
Rosa nos ha enseñado muy mal.
¿Quién dijo Marta? ¿Quién dijiste? Maximiliano. Estoy muy segura. Sí, muy bien. Okay.
¿Qué primero fue emperador, pero fue el segundo?
Entonces, ¿quién va a ir tomando los...?
Aquí los voy tomando yo.
Muy bien.
Ok. Siguiente. Otra fácil. ¿De qué color es realmente el sol visto desde afuera de la atmósfera terrestre?
Blanco.
Blanco, es correcto.
No, ya, Marta, ya ni le toques.
Ya ni le toques. Okay.
Vámonos a un intermedio.
Bueno, no. Tú síguete.
No sabía eso, ¿eh? Se los quiero decir. Yo iba a decir rojo.
Pero ni amarillo.
Yo iba a decir, no, yo iba a decir naranja. Okay,
hay tres tipos, hay cuatro tipos de estrellas. Amarilla, negra, azul y, perdón, amarilla, roja, blanca y azul.
A ver, muy bien. ¿Puedo nada más un paréntesis? Sí. Juanjo, ¿por qué es blanco?
Cada color de estrella, si no estoy mal, es definido por el calor de la estrella o el nivel de luz que da y el punto en su vida. Así que el sol está en el punto medio de su vida, todavía le queda mucho, pero también lleva mucho tiempo vivo como estrella el sol.
Ok.
No, así
no,
que
no
está
se trata
en,
de humillarnos,
en su etapa de estrella
no
blanca.
Se trata también de humillarnos.
Claro. Y el sol es una estrella, por supuesto, el sol es una estrella.
Pero en unos cuantos billones de años será un gigante rojo.
¿Qué te dije? No se trata de humillarnos.
Ok,
va.
Okay, vamos por una muy, muy fácil. Bueno. ¿Cuál es la capital de México?
Ciudad de México.
Ciudad de México.
Pero tocaron ellas primero.
Ciudad de México.
Ciudad de México. Muy bien. Un punto.
¿Qué haces ahorita? Okay.
No, te mato.
Ok.
Dale.
Aquí hay una pregunta. A ver.
Ok.
A ver. ¿Cuáles han sido todas las capitales oficiales que ha tenido México ya como país independiente?
Ha tenido muchas, así que no las recuerdo todas, pero algunas son Ciudad de México, Chihuahua, Ciudad Juárez, Veracruz. Y Monterrey.
Monterrey, faltaría nada más Saltillo, Querétaro y San Luis Potosí. Pero entonces la damos como correcta.
Sí.
La damos como correcta.
Dije más de la mitad.
Por lo menos es más. Ahí les va. Ni siquiera sabía que México había tenido otras capitales. Exacto. Por eso les digo todo.
Yo tampoco hasta que empecé a estudiar por eso.
Muy bien. Sí, lo que pasa es que también quiero que ustedes, Elizabeth y Juanjo, tomen en consideración.
Que nosotros esto lo vimos hace 20 años.
Que nosotros estuvimos ahí hace 50 años. ¿Sí me entiendes?
Okay,
aquí y ahorita, y aparte en la menopausia, o sea, se te olvidan cosas.
Claro.
Aquí va una más para nuestra edad.
Ok.
¿Cuál fue el primer animal clonado exitosamente?
La oveja Dolly.
Pues sí, es que yo iba a decir, fíjate.
Tú dilo.
Iba a decir el lobo de Game of Thrones. Pero claro, fue la oveja Dolly.
¿Correcta la oveja Dolly?
Muy bien, Eli. Muy bien.
Bien. ¿Cuánto
van
vamos
ganando
todos?
Los niños?
Van 4-1.
Okay. 4-1.
Vamos con una compleja.
Venga, a ver.
¿Qué escultura? Bueno, esta es compleja, pero de historia del arte. ¿Qué escultura representa a la Virgen María sosteniendo a Jesús en mármol blanco?
La piedad de Miguel Ángel.
La piedad de Miguel Ángel, correcto.
No, es que se llama tanto la piedad como pieta.
La pieta, okay. Es correcto.
Muy bien, complicada. Y dice la piedad de Miguel Ángel.
Ok, sí. Esta está muy interesante. porque la palabra dice la respuesta, pero nadie la pela. ¿Qué significa la palabra inmarcesible?
Que no se marchita.
Ya, Eli, no seas pesada, ¿eh?
Me está humillando a mí.
Eli calladita toda la entrevista y mírala.
Y ahorita
Eli me está humillando a mí.
Puro sarcazo.
Te está humillando, Juanjo. Vámonos, son equipo. Muy
vámonos
bien.
Por una intermedia.
Venga. Okay.
Esta está fácil. ¿Qué civilización mesoamericana creó el calendario de cuenta la?
Los mayas.
Los mayas, es correcto.
Eli.
Es que ¿sabes qué?
No, ya.
¿De qué estamos hablando? ¿De rapidez o exactitud?
No, pues
de ambas.
Pero ambas.
De ambas.
De ambas.
A ver, dale, okay. síguele.
Ok,
síguele.
Otra más. Vamos a ver. ¿Qué órgano humano puede regenerarse casi completamente?
El hígado.
El hígado es correcto. Te quitan un pedacito y se regenera.
Y nosotros damos clases de salud todos los días. Ay, en este Dios programa. Qué vergüenza.
Una fácil. ¿Cuál es el elemento químico más abundante del universo?
El hidrógeno.
¿El cuál?
Hidrógeno.
Hidrógeno.
Yo dije
correcto.
Oxígeno. Yo también, qué oso. Ya no digamos.
Yo también creí eso.
Vamos, 8 a 2.
A ver, venga.
8 a 2. ¿Qué?
El que llegue a 10.
8 a 2.
No, no,
el que
no.
A 10. Los llevo yo, hija.
El que llegue a 10.
A ver, una más sencilla. Esta está dentro de las fáciles.
No. Ponte perro.
A ver,
ponte perro.
Esta está perro. ¿Cuál es el país considerado más joven del mundo? Actualización al 2020.
Sudán del Sur.
Sudán del Sur, es correcto.
Oye, Eli.
Luxemburgo.
Winchita.
Te pasas.
Venga, vámonos.
A ver, esta está muy técnica, pero es referente a sonido y demás. ¿Qué nota musical
corresponde? ¿Se pueden serenar?
Sí.
¿Se pueden serenar?
A ver, hay que darles chance.
O sea,
hay que darles chance.
Vamos a darles chance.
3 segundos.
Okay. Órale, 3 segundos.
Ok, esta es relativamente de primaria, pero es compleja.
No toques si no te la sabes, Marta.
¿Qué nota musical corresponde a 440 hercios en la afinación estándar?
Do sostenido.
No.
La.
Es correcto, la primera.
Ahora vas a decir, Juanjo, que vas a clases de música, ¿no?
Sí. Yo también.
¿Sabes qué? Nos hubieran dicho que de esto se iba a tratar. No. Y yo me hubiera preparado.
Y sí le dimos sus 3 segundos.
Sí, muy bien. A ver, venga.
Okay.
A ver. Este está muy fácil también, ya es.
Ya
es,
no
es
sea fácil, nosotros los difíciles.
¿Cuál fue? Vamos a darles 3 segundos. ¿Cuál fue el primer país en enviar un ser vivo al espacio?
Rusia.
No, pero casi. Piensen bien su respuesta.
China.
No.
La URSS.
Eso, la URSS.
Ay, bueno. Son tecnicismos.
Pues, es que propiamente no era un país. Rusia era un
estado. Claro. Mandaron a una pobre perra que se llamaba Laika y la dejaron ahí volando.
Es correcto.
Tuvieron como 10 segundos en lugar de los 3 que prometimos.
Ok, ¿sabes qué? Ya no nos des ventaja.
Okay. No, ya no nos den ventaja.
No voy a permitir.
Vámonos.
Ya tuvieron suficiente.
No queremos esta humillación. Okay. Venga. Ahora sí, ya, todo para...
A ver, mexicana, ¿qué bebida sagrada era ofrecida a los guerreros caídos en la mayor parte de Mesoamérica?
¡Mezcal!
¿Ellos primero?
¡Pulque!
¿Mezcal? Pulque es la correcta.
¿Sangre? ¿Cómo que mezcal? ¿Cómo que mezcal?
Pues no hacían un chorro de sacrificios y mataban niños. Pero
eso era para los dioses, no para los guerreros caídos.
Ay, bueno, esos son detalles.
Venga. Siguiente.
Detalles importantes.
Exacto. Vamos a ir por otra.
Te creo detalles como la fecha.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal?
No. Okay. Venga.
¿Qué documento firmado? Está todo mexicano, se lo debe saber. ¿Qué documento firmado en 1821 reconoció la independencia de México de España?
El Tratado de Córdoba.
La Constitución.
El Tratado de Córdoba, es correcto.
Tú eres de Nicaragua, Marta, además. Venga.
Sí, a ver a su
pobre Marta.
Nicaragua, a ver cómo nos va.
Una del planeta. ¿Qué nombre técnico recibe la forma real de la Tierra?
Geoide.
Es un geoide.
De paz, me estás sucediendo.
A estos niños les dieron Red Bull antes de venir al programa.
Siguiente.
Es que nos emociona.
Solo me dieron un chocomilk frío.
A ver, ¿qué desayunaron? Quiero saber.
Un chocomilk frío.
Ok.
Yo desayuné huevito con jamón.
Ah, muy bien.
Voy a hablar con tu mamá. ¿Qué es eso? Está desayunando
chocomilk frío.
Chocolate, puro azúcar.
Venga.
Tú muy bien, Elizabeth.
Otra de mitología.
Tú muy mal, Juanjo.
Otra de mitología. ¿Cómo se llama?
Nos despertamos tarde.
¿Cómo se llama el dios del viento en la mitología mexica? Que como dato está construida en la catedral.
Huitzilopochtli.
Ejecatl.
Ejecatl, es correcto.
Y yo, Cuautlazoli. No es Salvador.
Salvador Cuautlazolingo. Siguiente.
Okay. Una fácil. ¿Cuál es la capital de Francia?
París.
París. Eso. Ella lo
capitales,
bien.
Venga.
Capitales. ¿Cuál
ahora sí
es?
Ahora sí van a ver.
Ahora van a ver.
Ahora sí. Agárrense, niños.
Ver,
agárrense.
¿Cuál es la capital de Canadá?
Quebec.
¿No?
Vancouver.
No, es Ontario.
Ottawa.
Bien.
No presionó el botón.
Exacto.
Ottawa.
La contamos.
Ottawa.
Vamos a ver.
Venga.
Otra mezclada.
A ver. Veamos.
¿Cuál fue el primer país en reconocer la independencia de México?
Estados Unidos.
Estados Unidos, es correcto.
Pues ahí se para, Juan Sol, bailazo.
No, a mí me late que desayunaste Red Bull, por favor.
¿Cómo va el marcador?
A mí me late que desayunaste Red Bull.
Yo comí fría específicamente.
Ok,
esta está fácil.
A ver.
Es una actual capital y fue una ciudad fundada como Bizancio y más tarde rebautizada como Constantinopla.
Estambul.
Estambul.
Marta, claro.
Que ya se llama Turquía y el país ya no está. Eso está muy fácil. Okay. Vienen los billetes de 500. ¿Qué cultura precolombina habitó Monte Albán, Oaxaca?
Los toltecas.
¿No?
Los olmecas.
¿No?
Los chichimecas.
¿No?
Los mayas.
Los mayas.
Esta ninguna la obtuvo. Esos son los zapotecas.
¡Se me fue el nombre! ¡A mí se me fue!
Los mixtecas zapotecas.
¿Se te fue el nombre? Por Chocomilk.
Claro. Siguiente. Venga.
Vamos por otra. ¿Qué instrumento musical tiene un nombre que significa voz hermosa en italiano?
Violonchelo.
¿El violonchelo?
Violón.
Cero sabía.
Violón, voz. Violón, voz.
Miren, yo no los voy a engañar nunca, niños.
Violón, voz, no chelo hermoso.
No me la sabe. ¿Y sabes qué?
La honestidad ante todo.
Dame un 5. La honestidad ante todo.
Bien.
No alcanzó.
Este niño es.
Vamos.
A ver, otra de arte. ¿Qué artista mexicano pintó el mural El Hombre en el Cruce de Caminos?
Diego Rivera.
Diego Rivera, es correcto. Estaba en el Rockefeller Center.
No, ya no contesté.
Yo no he respondido nada. No.
Ahí voy.
Iba a decir Siqueiros, es más, iba a decir
Siqueiros. Yo también iba a decir Siqueiros. Va.
¿Cuál es el animal más longevo registrado en la historia científica?
¡El rinoceronte!
¿No? Una almeja con más de 500 años.
Así es.
Una y no, no es una tortuga, una almeja.
Time.
Tiene un nombre.
Time.
Ming.
Siento que
había ido el nombre.
Hizo ese examen junto con Elizabeth y Juanjo.
Claro.
O sea, no, se pusieron
de una almeja.
Aquí hubo trampa.
Pero es que eso viene hasta National Geographic.
¿Ustedes no conocían el examen?
Viene hasta National. Ahorita se los puse hace literal 5 segundos.
Almeja.
Elizabeth, Juanjo, honestidad ante todo.
¿Almeja qué?
Se llama Meji.
Ming,
perdón.
¿Y es a dónde? ¿En qué mares está?
Ok, una más.
Si la memoria no me falla. Una más. Vamos a una.
Pero una perra.
Sí, una perra.
Ya.
Una perra.
La que gana esto.
Todo o nada.
Gana todo.
Ok, esta está interesante.
A ver.
¿Cómo se llama el miedo irracional a los espejos?
Espectrofobia.
Claro,
espectrofobia.
Suena
bastante más fácil.
Miedo. Espectro.
No, a ver, otra. Más dura.
19 a 6 hasta ahorita.
No,
otra.
Qué
otra.
Horror.
Perdón, cuentavientes. Otra. Otra.
Híjole, ya no tengo aquí, pero una muy
hay
difícil.
Hay una intermedia muy difícil, es a todo ver. Lo que
es. Ok, ahí les va, yo les voy a hacer una a ustedes.
A ver.
¿Ok?
A ver.
¿Están listos?
Pero somos equipo.
Elizabeth, Juanjo, Javier. Gente sobredotada. La pregunta es, sale un tren de la ciudad de Veracruz, yendo hacia el puerto de Manzanillo, recorriendo una distancia de 1,100 kilómetros a una velocidad de 46 kilómetros por hora. Simultáneamente, sale un barco del canal de Panamá al puerto de Veracruz, recorriendo una distancia de 2,000 kilómetros a una velocidad de 32 nudos por hora. La pregunta es, ¿cuántos años tengo?
Ganó el equipo de Marta. Esa, otra.
No es preciosa.
Preciosa.
Ese es un chiste de Pepito precioso.
Pero se los damos como positivo y quedó en 19-7.
Espérate.
Ya la del honor. Nosotros. Una perrota,
una del honor.
La que ibas a decirnos tú.
Hay una intermedia muy difícil, eso lo que
esta es relativamente complicada, pero...
¿No nos puedes ofrecer una de lógica?
Lógica. Vamos a pensar.
Creo que no hay de lógica.
Es que aquí,
pero
aquí
podemos inventarla. Ajá. Dinos una de lógica. Tipo de Juana, no sé qué, no sé cuánto. De esas.
En la secuencia 2, 10, 12. Se las pongo aquí.
Ajá.
En la secuencia.
En la secuencia.
En la secuencia numérica. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. ¿Cuál es el número que sigue?
A ver, espérate. 2, 10, 12, 16, 17.
18 y 19.
Esa es muy complicada y a la vez está bien estúpida.
Muy complicada.
20.
¿No?
Ah, bueno.
Tenemos un turno, ustedes.
Espérame.
¿Cuál es el último número?
19.
Ay, sí, Rebeca, qué tonta eres.
2, 10, 2, 12.
10, 12, 16, 17, 18, 19.
¡3!
No.
No, no presionaste.
La respuesta es 200, porque son todos los números que empiezan con D. No hay otro número que empiece después del 19, es el 12. Está mejor que la de la edad.
Es más pesado que una sardilla, güey. Es que de veras, Javier.
200.
Yo iba a decir, 201, claro, 202. Son múltiplos que se dividen entre sí.
Esa es una de las cosas que es una belleza de la inteligencia, que la mayoría de la gente se centra mucho en... O lo que se trata de enseñar en Mensa es, la mayoría de la gente se centra en el, no, yo necesito multiplicar y hacer matemáticas. No necesariamente son matemáticas e inteligencia, también puede ser algo lógico, precisamente como, claro, ¿qué tienen en común? Pues que empiezan con la D.
A ver, otra así, pero no tan pesada.
Me hace irónico, es como la organización que de personas listas acá en México se llama Mensa.
Mensa, exactamente.
Sí, es irónico.
¿Por qué se llama Mensa?
Mensa significa mesa en latín y trata de ser una alegoría a la mesa redonda del rey Arturo. Es una asociación inglesa,
sí,
donde todas las personas, que no importa si tienen 7 años, si uh-huh, tienen 10, si tienen 37, 38, todas las personas, una vez ahí sentadas, valemos exactamente lo mismo porque tenemos esta, pues, capacidad diferente que nos une. Entonces, la idea que se llame Mensa, que aquí en México, pues, obviamente no nos sirve de nada.
Oigan, claro, qué diversión.
Y también para que sea irónico.
Y para que sea
Juanjo, tenerlos aquí el día de hoy.
En
de
efecto.
Verdad, muchísimas gracias. Feliz Día del Niño. Espero que se vayan contentos después de que arrasaron con nosotros.
Y felicidades. Hay una que quería, quisiera, sí, que no hizo.
¿Qué? ¿Cuál?
¿Cuál era el dios del sol y la guerra en la cultura mexica?
Ahorita que te las pases, ¿sí? ¿Cómo se llama?
Se llama...
Ya me acordé.
Se llama... Se llama...
El sol, dios del sol y, la guerra. Y la guerra.
Oui.
Huitzilopochtli.
Gané.
Huitzilopochtli. Pero entonces, ¿cuánto
yo siempre
quedamos?
Yo pensé que Huitzilopochtli era mujer.
No, hombre. No, esa es la cuatlicue. Esa es la
cuatlicue.
¿Cuánto quedamos? ¿Cuánto quedamos?
En total quedaron 19 a 7.
19 a 7. Entonces, para los ganadores, Marta, ¿qué tenemos?
Para los ganadores, queremos darle las gracias a Walmart,
ajá,
por celebrar el Día del Niño con nosotros, regalándole a Eli y a Juanjo.
Hola.
Un Nintendo Switch.
¡Bravo!
¿Qué tal? Les vamos a dar un Nintendo Switch,
exacto,
a cada uno de ustedes para que pasen horas de diversión.
¿Lol?
¿Están contentos?
Sí.
¿O qué querían? ¿Una enciclopedia británica? Con esas oigan, y ya saben, si ustedes también quieren sorprender a sus hijos, pueden comprar los mejores juguetes en las páginas web y en la app de walmart.com.mx. Y gracias a Walmart.
Esta es una sección esponsoreada.
Exacto, por Walmart.
Muy
Nintendo
bien.
Switch para cada uno de ustedes.
¡Bravo!
Yes, ¡bravo!
¡Bravo!
Muchas felicidades. Gracias, chicos. Gracias, Javier. Y muchísimas gracias, Alejandra. Si los quieren contactar, es Mensa México en Instagram y en Facebook. Por estar gritando, mira, ya me puse ronca. Mensa.org.mx. Y Alejandra Madrigal, que es pedagoga y neuropsicóloga. Ella es coordinadora de Mensa Kids, de la división de niños. La encuentran en Instagram en minds-elevating o el WhatsApp es 55-81-10-0 55-81-01-11-28. Y Javier lo encuentran en Gámez, el astronauta, o en el 998-118-0747. Les pongo los datos de los dos ahorita en Twitter. Gracias a los cuatro.
Al contrario, los esperamos.
¡Bravo!
Gracias.
Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Bebemundo presenta.
Oigan, hablando de lo que aprendimos en el salón de clases, hoy que es el Día del Niño, a mí me parece gravísimo que de plano nunca nos dieron educación financiera. Gracias a Dios los tiempos han cambiado y hoy nuestros hijos pues tienen chance de lograr sus primeros proyectos, de juntar para sus hobbies, sus pasiones, hasta comprarse los tenis que quieren. Y fíjense que hay una cuenta que se llama Cuenta para Chavos, Link Card, de BBVA, que los niños van aprendiendo a manejar su dinero, a guardarlo, a aprender a hacer compras seguras. Obvio, también los pueden supervisar ustedes, hasta ponerles límite de gastos para que aprendan a medirse y no pasarse con sus gastos. Y esta es una opción increíble para que sus hijos vayan familiarizándose con el mundo financiero, además de que pueden abrirla desde su propia app BBVA. Se llama Cuenta para Chavos Link Card BBVA y pueden entrar a bbva.mx y conocer todo lo que trae. Y luego, para todos ustedes que me conocen, saben que si hay algo que me trastorna, pues es la música. Pero les digo algo que alucino y que seguramente a ustedes les pasa lo mismo. Que de repente quieren escuchar una canción, no se acuerdan de la letra, apenas la pueden tararear. Y el otro día descubrí que en mi Samsung Galaxy S25 tienen una función que se llama Music to Search, donde con que ustedes tarareen unos 10, 15 segunditos de la canción, les encuentra la canción que están buscando. Y además de eso, para los que les encanta subir videos a redes, tienen algo que se llama Audio Eraser, que borra el ruido que no quieran de sus videos. Entonces, para todos ustedes que tienen un Samsung, sepan que eso tiene el Samsung Galaxy S25. Y si les urge tener un Samsung Galaxy S25, aprovechen que ahorita, no sé si sepan, pero en Liverpool, hasta mañana 1 de mayo, tienen este smartphone de 256 gigas de $21,499 a solo $17,999. Y no solamente eso, además tienen hasta 13 meses sin intereses. Entonces, acuérdense, con el Galaxy S25 pueden sacar fotos espectaculares con una cámara que tiene 200 megapíxeles y gracias a la inteligencia artificial pueden traducir llamadas en tiempo real. Entonces vayan por el suyo a Liverpool. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Juan Pablo Arredondo está con nosotros y vamos a hablar de cuáles son los 5 mejores regalos sin envoltura que sus hijos nunca van a olvidar al volver.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio y son exactamente las 11:21 de la mañana. Qué fuerte de lo que vamos a hablar. Y siempre que Juan Pablo viene a hablar de estos asuntos, lloramos. Uno quiere acabar llorando. ¿Cuáles son los 5 mejores regalos sin envoltura que ustedes le pueden regalar a sus hijos? Juan Pablo Arredondo, un maestro en psicología infantil, está hoy con nosotros. Hola, Juan.
Hola, ¿cómo están?
Feliz Día del Niño.
Igualmente. Feliz Día del Niño a todos. Es un día maravilloso del niño que llevamos dentro, absolutamente todos. Pues hablando un poco del tema, como siempre hablando primero de generalidades, todos sabemos que una de las cosas más maravillosas que hay en la vida como papás es darle regalos a nuestros hijos, ¿no? Somos felices ver sus caras, ver la forma en la que ellos responden, esta situación de sorpresa. Ver que de pronto algo que esperaban con muchas ansias lo tienen en las manos, la forma en la que abren estos regalos, la verdad es que resulta realmente muy satisfactorio. Uno, por el simple hecho de que podemos darles las cosas. Otro, porque también a veces les podemos dar lo que nosotros no tuvimos, lo cual claro, tiene una parte maravillosa, pero ya empieza a inclinarse a una cuestión de riesgo, ¿no? Cuando tratamos de cubrir a nuestros hijos aquellas carencias que nosotros tuvimos, y esto nos puede llevar, como siempre, a excesos en un intento personal, pues, de llenar nuestras propias carencias, nuestras propias necesidades y cubrirlas 100%. En ellos. Que a veces, incluso, esta es una referencia que a veces los papás no entienden muy bien o no quieren aceptar, pero es como querer que sea pianista porque tú querías ser pianista y entonces le metes el piano a fuerza, queriendo que él viva lo que tú no pudiste vivir. Obviamente, a veces damos de más, damos aunque no corresponda, damos tratando de compensar a nuestros hijos carencias, culpas, cosas que no estamos cubriendo del todo, y entonces a través de mecanismos compensatorios de que no paso tiempo con ellos, de que no juego, de que estoy de mal humor, de que les grito como loco, loca, desaforada, en donde me desquicio con ellos, entonces la forma en la que busco intentar compensar esas culpas o eso que no estoy haciendo bien es pues, regalando, ¿no? Es dando cosas materiales. Siempre he dicho, solo como dato curioso, que un papá que de pronto educa a los hijos a través de mecanismos compensatorios va a cometer siempre, siempre, como regla general, dos grandes errores. Uno, va a permitir más de lo que debe de permitir, o dos, les va a dar más de lo que deberían de darles. Y ahí estamos, obviamente, echándolos a perder de manera indirecta a través de nuestras propias carencias. Entonces, estamos cometiendo un doble error. Primero, lo que estamos careciendo, lo que no estamos dando, sea paciencia, tranquilidad, ecuanimidad, juego, tiempo de calidad. Y por otro lado, pues compensando a través de estos dos mecanismos. Doy más de lo que debo de dar, claro, o pues permito más de lo que debería de permitir. Es muy típico, por ejemplo, encontrar papás que pues son histéricos, que gritan, que tienen muy mal genio y que luego les permiten a los hijos que les traten mal, que les griten, que sean groseros. Y es que te dicen, es que cómo no le voy a permitir si yo soy así con él. Bueno, entonces ya estás compensando, permitiéndoles lo que no deberías de permitirles. En fin, entonces esto es lo que muchas veces implica dar de más. Ahora, ¿qué implica cuando damos de más, sobre todo cuestiones que no son regalos que nunca olvidarán, de los que vamos a hablar más adelante? Bueno, pues lo que vamos a implicar es que podemos fomentar conductas que son demasiado egoístas, demasiado individualistas. Los chavos hoy jalan agua para su molino todo el tiempo y todo lo que les acomode, todo lo que les venga, bienvenido. Todo lo que no les acomode es malvenido y empiezan con reacciones muy inapropiadas. Hoy hay una tendencia, acuérdense, y esto solo hago un chiste malo, que Freud se me apareció un día diciéndome que ya deje de decir que los niños y los chavos hacen cosas por moda, porque eso los repatea y les enoja muchísimo. Entonces me junté con otros grandes psicólogos y decidimos ya no llamarle moda. Ahora le llamamos tendencia, ¿no? Y la tendencia no les molesta tanto. Hasta se sienten bien cuando hablas que algo lo hacen por tendencia. Y entonces una de las grandes tendencias justamente en los chavos de hoy es pues tener muy mal genio, muy malas respuestas, ser demasiado reactivos, pues cuando las cosas no son como ellos quieren. Y lo que buscan claramente, el objetivo es muy simple, muy sencillo, es obtener lo que quieren, ¿no? Y muchos papás me dicen, claro, tú no le quitas el celular a mi hijo, pero yo sí, y yo no me atrevo, es que se pone re mal, y es que me pega, me avienta, me escupe, me patea. Y le digo, ¿y cuál crees que sea la finalidad de que él haga eso cuando tú se lo quitas? Pues que no se lo quites, claro, ¿no? Y entonces, claro, si no hay respeto, si no permites que él le pare en estas situaciones, pues él lo único que va a hacer es ponerse furioso cada vez que le quitas algo. Ayer me decía una mamá, es que ya me mordió cuando le quité la tablet. Le digo, pues tú que te dejas, ¿no? Uh-huh. Digo yo, ¿no?
100%.
Obviamente, ¿qué otra cosa fomenta regalos a lo loco indiscriminados? Pues que crezcan bajo una premisa de condicionalidad. Es claro, decir, hoy los chicos te dicen, ok, me porto bien, ¿qué me vas a dar? ¿No? Saqué 10, ¿qué me vas a dar? Entonces tú no me diste esto, entonces me porto mal y te voy a hacer la vida imposible a ti y al resto de la familia, ¿no? Y entonces están todo el tiempo condicionando comportamientos en función de lo que les das o no les das. Y esto, pues bueno, me parece que es terrible. También el darles en exceso implica la posibilidad de generar niños muy apáticos, niños ya sin motivación. Hoy la insatisfacción en los niños desde edades muy tempranas es muy grande. Y cada día llegan más pacientes al consultorio diciéndome es que mi hijo está súper apático, nada le interesa, no tiene ganas de nada, lo único que quiere es estar jugando videojuegos. Y yo, mira nomás, fíjate nomás. O sea, lo único que quiere es lo que le gusta. Obviamente, lo que no le gusta no lo quiere, y como muchas cosas que son de la vida cotidiana, como la escuela o las tareas no les gustan, pues entonces, pues no, nada más les gusta eso. Una vez llegó una mamá y me dice, oye, Juan Pablo, vengo a que me ayudes a que a mi hijo le guste hacer la tarea. Le dije, mira, si logramos tú y yo hacer que a tu hijo le guste hacer la tarea, lo que tenemos que hacer es patentarlo, venderlo y nos hacemos millonarios. Le digo, confórmate con que la haga, aunque sea fuerza, ¿no?
Sí, 100%.
No podemos 100%. Pretender que le gusten cosas...
Que no le gustan.
Que no les gustan solo porque yo quiero que les gusten, ¿no? Claro. Otra cosa que genera, pues, es que limita su creatividad. Recuerden que los juegos, sobre todo los videojuegos... sí proyectan mucho la imaginación, pero limitan la creatividad, es decir, esa posibilidad que los chavos tengan de hacer cosas, de crear cosas. También aprenden muchas veces a conseguir cosas de maneras terriblemente inapropiadas. Decía yo que pues mientras más grito, mientras más me enojo, mientras más jeta pongo a mis papás con algo que me inconforma, pues más promuevo y presiono a que se me dé. Esto es exactamente el mismo símil de un berrinche a los 2 años. Lo que busca el niño es conseguir lo que quiere. Si un niño, un adolescente, un joven con una cara kilométrica obtiene, por ejemplo, que no lo lleves a casa de la tía que odia ir y prefiere quedarse a jugar videojuegos, pues entonces te va a hacer todas las jetas que pueda para no ir a casa de la tía y quedarse a jugar videojuegos, ¿no? Es un esquema perfectamente entendido y sabido que puede ser ya como una cuestión de script de televisión, ¿no? Donde pues ya sé que esta es la parte en donde me hace jeta y esta es la parte en donde yo le digo que ya, entonces ya quédate.
Claro,
¿no?
100%. Entonces, regresando del corte, sí nos va a decir cuáles son esos 5 regalos sin envoltura que le puedes dar a tus hijos al volver en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros el doctor Juan Pablo Arredondo y estamos hablando de cuáles son los 5 regalos sin envoltura más importantes que les podemos dar a nuestros hijos. Juan Pablo.
Bueno, algunos de estos regalos son bastante sencillos de llevar a cabo cuando tenemos la disposición, cuando tenemos la apertura y cuando queremos de verdad hacerlos. Sin embargo, les damos muy, muy poca importancia a ellos. El primero, sin lugar a duda, siempre de siempre, es el tiempo de calidad. Muchos papás me dicen y tienen mucha confusión con el tiempo de calidad porque creen que llevarlos al ballet, a la natación, al catecismo, llevarlos a la escuela en las mañanas, hacerles de comer, hacerles de cenar, estar con ellos haciendo la tarea, es tiempo de calidad. ¿Y qué creen? Que no es necesariamente eso tiempo de calidad.
Claro.
A mí, pues me gusta explicar ese tiempo de calidad a través de momentos en los que logres, de verdad logres, que tu hijo se sienta la persona más importante frente a ti en un momento determinado.
Que conecten en ese tiempo.
Ese tiempo de calidad.
Es que les
digo, en donde tú de verdad logres que ellos digan, soy lo más importante para mi papá o para mi mamá.
No el celular, no el email, no la llamada,
no la cocina, no los trastes. Mira, ven, mientras lavo los trastes, platícame cómo te fue con el novio. mientras estoy barriendo, platícame cómo te fue en la escuela, o vengo manejando y dime cómo te fue en la escuela. A ver, quítate, baboso. Sí, dime, mi vida. Sí, ¿qué más? ¿No? O sea, tiempo en el que tu hijo sienta que es la persona más importante frente a ti y no hay nada más importante. Les voy a compartir algo. Yo en las conferencias que doy y cuando trabajo el tema de la autoestima, les pido a los participantes que cierren los ojos y entonces los empiezo a llevar y a remontar a su edad, a edades de la infancia. Y siempre les digo, traten de recordar el momento en el que se sintieron las personas más importantes frente a sus papás, en donde creían que no había nada más importante que ustedes. Uh-huh. Y es increíble, los he grabado, cómo muchos comienzan a sonreír, ¿no? Otros lloran y otros se enojan y lloran porque no tienen ningún recuerdo en el que se hayan sentido la persona más importante frente a los ojos de sus papás, ¿no? Y cuando abren los ojos y relatan lo vivido en esa experiencia, te dicen, es que qué triste, no recuerdo un solo momento en el que haya sido la persona más importante para mi papá o para mi mamá. Siempre había otras cosas. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que hacer, que refuerce en los papás la idea de cómo al paso del tiempo todavía puedes sonreír y todavía puedes llorar por recordar esos momentos en el que fuiste la persona más importante frente a ellos.
Claro.
¿Qué es lo que logra esto? Pues claro, que los hijos de verdad graben la importancia que tuvieron para ti, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primero. El segundo, escucha activamente. Y activamente no significa como judicial, con tehuacanazo y haciéndoles la llave china para que confiesen todo lo que hicieron. Tampoco significa que te pongas tu babero de miss o de profe para que todo lo que te digan tú quieras mandar lecciones de vida. Significa que los vas a escuchar en función de lo que te quieren decir y lo que esperan de ti, no lo que tú crees que esperan de ti. Por ejemplo, si tú te sientas a escuchar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, sin estarlos corrigiendo, sin estarles diciendo que estuvo mal, sin estar diciendo que tenían que haber actuado de otra manera, la verdad es que esa es la forma en la que podemos abrir canales de comunicación. Muchos papás preguntan, es que, ¿por qué mi hijo no me tiene confianza? Y cuando yo hablo con ellos, le digo, es que yo tampoco te la tendría. Cada vez que hablamos es con una crítica, con un cuestionamiento, con una forma negativa de ver las cosas, o siempre dando tu punto de vista, corrigiendo, diciendo lo que está mal. Y entonces estas lecciones de vida lo que hacen es van bloqueando la comunicación con tus hijos. La escucha activa no significa que tú activamente hables, no. Es que tú activamente escuches sin que necesariamente des permanentemente tus opiniones.
Claro.
Otro muy importante son los valores que pueden llevar para siempre. Yo creo que hay muchos, ¿no? El valor de la amistad, el valor de la lealtad, el valor de la responsabilidad, que estos son, pues bueno, los típicos que creo que de alguna manera, consciente o inconscientemente, estamos tratando de promover. Sin embargo, hay otros que me parece que le damos muy poca importancia y que para mí me parece que lo tiene, es, por ejemplo, el valor del agradecimiento, el valor de valorar lo que se tiene. En esta vorágine de regalos, de videojuegos, de pantalla, de redes sociales, los chavos siempre quieren más y más y más y más. Y se vuelven unos verdaderos pues barriles sin fondo, en donde de pronto lo que le eche se sale, y siempre van por lo que sigue, por lo demás, por lo siguiente. Claro. Cuando de verdad tienen muy poca capacidad de valorar aquello que tienen. Uh-huh. Creo que en este sentido, tanto el agradecimiento como la valoración de lo que tienen, tendrían que ser dos de los valores más importantes que deberíamos de promover en los hijos permanentemente, porque esos son para siempre, para toda la vida. A mí últimamente me preguntan, y ahí se los paso, que cómo estoy, y siempre contesto que estoy ABC. Y me dicen, ¿qué es ABC? Le digo, agradecido, bendecido y contento, ¿no?
Muy bien.
Hay que, de verdad, agradecer lo que tenemos, porque esa es una forma también de focalizarnos sobre lo bueno que tenemos, sobre lo que sí tenemos y sí contamos, y no sobre aquello que quisiéramos tener o que no tenemos. Y esto hace una diferencia enorme, incluso en la salud mental. La persona sana emocionalmente voltea a ver lo que tiene y lo valora y se siente gratificado. El que no, ve lo que no tiene o lo que le gustaría tener. Y ahí se instala, y de ahí viene la frustración, de ahí viene la depresión, la tristeza, la insatisfacción, porque finalmente mi foco es lo que no tengo. Y pues si no lo tienes, pues evidentemente el resultado va a ser bastante, bastante malo. Otro que me gusta mucho y lo hemos platicado varias veces es el asunto de los rituales familiares. A la mayoría de los chavos, en muchos casos, les da una flojera enorme los rituales familiares. Pero esto es solo un tiempo, porque después se les da un valor muy especial a los rituales. Todos tenemos algunos, la Navidad, cómo la pasábamos, o el Día de Acción de Gracias, o los cumpleaños, ¿no? Todo, muchas casas es todas las mañanas que hay un cumpleaños, pues todo el mundo se para y llega a tu cama con las mañanitas cantadas, ¿no? Los rituales que tienen que ver con agradecimiento, con comidas familiares, todo eso que se va trascendiendo, pues a veces de generación en generación, es algo que genera raíz, que genera un apego, que genera una estructura de fondo a la existencia de todos, porque nos da apego, porque nos da certeza, porque nos da pertenencia. Hay que recordar que uno de los factores más importantes en los chavos es la pertenencia. Claro. También tenemos que lograr estimular y reforzar la pertenencia a su propia familia, a su propia casa, a los propios miembros de esa pues sí, de esa familia, de esa comunidad, que le dé arraigo, que le dé pues un poco de raíz. Una de las cosas que yo veo mucho es, por ejemplo, en las personas que viven en el extranjero. No tienen idea, de verdad, ojalá pudieran contactar con alguien, de cómo sufren y cómo padecen la falta justamente de raíces y la falta de estos rituales que nosotros tenemos muy arraigados y que a veces damos por hecho y ya no les damos mayor importancia. Pero un extranjero, bueno, un mexicano que esté en el extranjero, bueno, te habla de cómo extraña el 2 de febrero con los tamales, sí, de cómo extraña la rosca de Reyes, de cómo claro. extraña en un momento dado el Día de las Madres, cómo se festeja aquí. Y todo esto, pues son arraigos que se viven y que se valoran más cuando uno ya no los tiene que cuando uno los tiene, pero definitivamente hay que fomentarlos. Otro regalo maravilloso es centrarnos en nuestros hijos, en su ser y no en su hacer. Esto es increíble. La mayoría de nosotros educamos a nuestros hijos a través de la corrección de comportamientos inadecuados. De hecho, la mayoría de las estrategias de modificación de conducta están enfocadas a corregir lo malo, pero realmente muy pocas, de hecho solamente hay una que refuerza los comportamientos positivos, los comportamientos deseables. Y nosotros educamos al revés, nosotros educamos corrigiendo en lugar de reforzando. Y en este sentido, las formas de ser, dentro del espectro de las cosas que nosotros podemos reforzar, las formas de ser es lo que menos reforzamos. Claro. Porque podemos reforzar un 10, podemos reforzar que recogiste, podemos reforzar que te portaste bien en algún lado, podemos reforzar que tal vez me ayudaste con tal o cual cosa, pero no reforzamos las formas de ser, no reforzamos el me siento orgulloso de ti porque eres una buena persona, porque eres noble, porque te preocupas por los demás. Ejemplos que pueden tener, por ejemplo, de la manera en la que reaccionas a las cosas, lo cariñoso, lo afectivo que eres. Todo eso lo dejamos como dado por hecho, como que no le damos la importancia que tiene, pero eso sí, me enfoco en que sí me ayudaste o no me ayudaste, pero no me enfoco en si eres cooperador, en si eres considerado con los demás, en si tú en un momento dado piensas más en otros que en ti mismo. Y todas esas formas de ser son las que menos reforzamos. Y creo que ahí yo pienso que cualquier chico lo puede agradecer. Yo les comento que, pues bueno, yo veo niños, pero adolescentes, adultos, parejas, familias, a viejitos incluso, y sé lo que implican estos recuerdos, sé lo que implican poder traer a tu mente estos momentos en donde me dieron tiempo de calidad, en donde se reforzaron los valores, en donde se reforzaron esta comunicación. Siempre me he acercado a mi mamá, ella me escucha, los mejores consejos vienen de ella, me sabe oír y no siempre me juzga, a diferencia de otros. Es que mi mamá, tengo 40 años, le sigo platicando, me sigue juzgando, me sigue criticando, me sigue reprochando. Y todo esto, bueno, va teniendo una implicación a futuro verdaderamente increíble. Yo invito de verdad a los papás a hacer de fondo estas reflexiones y que dejen de pensar en que los regalos materiales son lo que hace feliz a sus hijos. Eso los hace feliz momentáneamente y con precios que después se pagan muy caros. Yo les puedo decir, de verdad, señores, yo no encuentro un papá, un chavo, bueno, un hombre mayor o una mujer mayor que me diga, es que mi papá era bien buena onda porque me dejaba jugar videojuego todo el día. Ese chavo te va a decir, mi papá no me pelaba y me ponía frente a un videojuego porque no me daba tiempo. O sea, todo lo que en un momento dado puede ser aparentemente grato para el niño de manera inmediata, en un satisfactor inmediato, no necesariamente va a ser lo que le va a permitir a futuro tener una un recuerdo favorable de estos papás, ¿no? Yo no creo que alguien prefiera decir, yo tuve una casa muy limpia, aunque mi mamá era una histérica, ¿no?
Claro.
Yo 100%. Creo que podría decir, mi casa no estaba muy limpia, pero mi mamá era nos daba máximo. Toda la sí. atención del mundo.
Qué duro. Bueno, pues este podcast, les digo una cosa, compártanlo con todos aquellos que necesiten escucharlo este día y todos los demás. Pero para que nos quedemos todos en profunda reflexión de lo que acaba de decir Juan Pablo, y obviamente lo vamos a subir también en Reel, en redes sociales. Juan, ¿dónde te encuentran? Aparte Juan Pablo, les digo una cosa. Tiene, que son seis libros.
Seis libros.
Seis libros extraordinarios.
Gracias.
A ver, démelos al hilo.
Es Límites y Berrinches, Hablemos de Sexo con los Niños, Adolescencia, Cómo Entender a tu Hijo, Separación y Divorcio, Cómo No Afectar a Tus Hijos, Mi Hijo es Gay, Una Guía para Padres y uh-huh. Auxilio en las Redes Sociales y Mis Hijos.
Muy bien. Ahí está, todo eso. ¿Dónde te encuentran?
Principalmente en WhatsApp, el WhatsApp de la clínica es el 55-27-16-38-47. Y si me lo permites, porque si no, ahora sí me van a matar.
A
un saludito rapidito a Sonia y a Jaime, que viven en Chicago, pacientes queridos y maravillosos. Cada que vengo me reclaman que no los saludé. Hoy los
saludos
saludé.
Saludos a ellos.
100%. Y te mandan saludar muchísimo porque me dicen, por favor, salúdanos.
Pues les mando un saludo hasta Chicago de regreso, chicos. Gracias, Juan.
Gracias a
ti. Un placer tenerte acá. Oigan, cuentavientes, ahorita que el sol está todo lo que da, yo no sé si ustedes amanecen como yo, que yo ya traigo bloqueador en el pecho, en los brazos, en las manos, en la cara. ¿Tú también estás igual? Estoy obsesionada con no mancharme, 100%. A ver, importantísimo saber que si ustedes no quieren tener manchas, pero arrugas, pero flacidez o hasta cáncer de piel, tienen que usar protector solar, aunque parezca que no haya sol. Y a ver, hay un stick que se llama Invisible Stick de Isdin, que es una maravilla. Yo lo traigo en mi bolsita siempre. Y básicamente te deja un acabado invisible, inclusive te lo puedes poner encima del maquillaje. Te puedes poner el Fusion Water Magic primero y a las 4 horas ya empiezas con el Invisible Stick, que va muy bien con el maquillaje. No corre el maquillaje, no lo arruina y es el combo perfecto. El Fusion Water Magic y después cada 4 horas sacan de su bolsita el Invisible Stick, que aparte es chiquitito, transparente, no altera el maquillaje, es invisible literal, para que se protejan del sol y no estemos ahora en otoño viendo cómo nos desmanchamos.
Claro.
Está en isdin.com/MX para que tengan los dos de una vez y en farmacias de prestigio. Y luego, muchos creemos que descansar, pues solo se necesita acostarse temprano y dormir tus 8 horas. Y pocas veces tenemos conciencia del impacto que tiene el colchón en la salud de nuestro sueño y de nuestro cuerpo. Entonces, descansar en un colchón pensando en tu postura puede hacer maravillas para tu cuerpo, para tu salud mental. Y es bien importante saberlo escoger bien. Entonces, chéquense qué increíble lo que hizo Dormimundo. Sacó una tecnología que se llama Bed Match. Y básicamente, en 3 minutos, te hacen un diagnóstico para encontrar cuál es el colchón perfecto para ti, con el soporte lumbar que tú necesitas, a través de esta tecnología que te mide 18 puntos, estadísticas, 1,000 cálculos científicos, y literal en 3 minutos te dice cuál es el colchón que tú necesitas para tus necesidades de descanso. Entonces vayan a Dormimundo para que estén al 100 con Dormimundo, que ya saben que son los especialistas de descanso. Regresando del corte, híjole, qué importante aprender a recibir. No. Hoy hablando de la resistencia de los niños.
Sí, a recibir.
Qué importante es enseñarle a tus hijos a recibir uno y estar tranquilo.
Totalmente.
Porque inclusive hasta en la edad adulta, cuando alguien te dice no, es horrendo.
Sí.
Horrendo. Total. De eso vamos a hablar regresando con Rebeca Muñoz y más adelante Aura Medina, relaciones de amor versus relaciones que parecen de amor, pero en realidad es pura codependencia. Al regresar.
¿Te quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, la edición de mayo de Revista MOA es espectacular. Hablamos de las familias reconstruidas. Para todos ustedes que están vueltos a casar y que tienen sus hijos, pero que su pareja tiene hijos, o que a lo mejor ustedes no tienen hijos, pero su pareja sí, o ustedes tienen hijos, pero su pareja no, o tienen sus hijos, los de él, más los que tuvieron juntos. Bueno, los tuyos, los míos y los nuestros es la portada de Revista MOA. Me parecía que era un tema bien importante del cual hablar, porque hay muchas de nosotras que hemos creado familias reconstruidas y es todo un arte. Entonces, ¿cómo jugarle bien a la familia reconstruida? Es el tema central de Revista MOA. Para que vayan a comprar esta revista y se echen ese texto, porque no saben todo lo que van a aprender, van a entender la perspectiva de otra gente que hemos vivido eso y que estamos armando eso, y yo creo que les va a ayudar mucho para saberse que no están solas o solos y que sí hay forma de hacerlo bien para todos los que tienen un coco con eso. Y también, fíjense que Rebeca Muñoz, nuestra Mind Coach, autora de un gran libro que se llama Elige Positivo y las 8 leyes de la inteligencia emocional, es directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, es nuestra coach de cabecera. Escribe sobre un tema súper interesante: aprender a recibir el no. No aprender a decir no, que eso ya está muy complicado. Pero les digo una cosa, es horrendo que te digan
que
no.
Que digan que no.
Es horrendo que te digan que no.
Claro, sabes que...
A ver, quiero ver cuáles son las situaciones más horrendas.
Las más horrendas. Sabes que el poder recibir un no como respuesta, uh-huh, en automático habla de madurez emocional. Estamos como muy acostumbrados a decir a los demás no, a poner nuestros propios límites, pero no lo vivimos igual cuando alguien te dice que no a ti, cuando alguien te pone un límite a ti.
Claro.
Entonces, ayer lo tomes como personal, de ¿cómo? O sea, ¿cómo a mí me dices que no? Y la forma en la que una persona tiene la habilidad para recibir un no implica madurez emocional.
A ver, ahí va pregunta para todos. ¿Cuál es el no que más les ha dolido en su vida? ¿Cuál es el no que les han dado que más los ha ardido en su vida?
Claro.
A ver.
Porque no es un tema fácil. Y recuerda que tenemos 6 roles. Porque hay de nos a nos. A lo mejor hay un no en el tema profesional que un jefe o un cliente te dice que no. Pero ¿qué tal cuando tu pareja te dice que no? O tus hijos o tu mamá. No lo vives igual. A lo que voy con todo esto
¿sabes
es...
¿Sabes qué es pesadísimo?
¿Qué?
cuando los hijos te ponen límites. ¿Qué?
Es
insoportable.
¿Qué te pasa, güey? Soy tu mamá.
Respétame.
Sí, claro. ¿Sí?
O sea, no cruces mis límites.
Ah, claro. Ya, no.
Bueno, ya hay una línea bien delgadita, muy complicada.
100%.
Pero, sí, porque llega un momento en donde qué tanto es importante poner límites, ¿no? Pero...
¿Mi no más doloroso?
¿Cuál fue? ¿El que más te ardió?
¿Ardió o me dolió?
Ardió.
Mira, de ardor, cuando rogueteé, obviamente... Y me dijeron, no hay manera. Ajá. Pero entendí hasta el quinto no, además que es lo más grueso. Y el más triste y doloroso, cuando le pregunté al doctor de mi papá que le dio un brain stroke, ¿así se llama, Marta? ¿Brain stroke?
Derrame cerebral.
Embolia, ajá.
Y le dije, ¿y esto va a mejorar? Y me dijo, no. ¿Se va a quedar así de por vida? ¿Va a poder tener movimiento? No.
Pero mira, justamente esas cosas fuertes, claro.
De no a no.
De no a no. Pero como quieres un no muy fuerte, y recuerda.
Acepta ese no. Claro. Es que acepte un no de un doctor. No.
Ay, no, acepta un no de un doctor.
Es que no.
¿Hay tratamiento para lo que tengo, doctor?
No. No.
Es que no. Recíbelo.
Pero recuerda que no importa qué es lo que nos pasa en la vida, claro, sino cómo reaccionamos ante eso que nos pasa, qué significado le das a eso que te pasa. Entonces, claro, un significado de un no puede decir, alguien puede, aparte hay un tema importante, la gente lo toma personal. No es que me lo dijo, es esa situación. Recuerda que no tenemos control sobre las circunstancias, pero sí de cómo decidimos reaccionar ante esas circunstancias.
Totalmente.
Entonces, un no como respuesta es una de las posibilidades que existe en nuestro entorno, para, ¿no? Evidentemente, pero implica y es una gran demostración de tu madurez emocional.
100%.
Entonces, ¿cuáles serían como cuatro cosas que en especial, por supuesto lo vamos a platicar acá en Revista MOA, pero hay cuatro cosas que puedes hacer para comenzar a identificar ese no como una respuesta? Primero es regula tus emociones. Siempre lo he dicho, inteligencia emocional no es no grito, no corro, no empujo, es reconocer ¿qué es la emoción que sale de mí a bote pronto, claro, cuando recibo uno?
A ver el tuyo, Marta, el que ardió.
Hijo, es que el primero que se me ocurrió.
El de acuerdo.
Ay, no, una cosa horrenda. Horrenda, cuentavientes. Yo corté con un novio pésimo novio. Y pasaron 5 meses y yo muy bien, yo ya recuperada, pues vuelve a aparecer. Y empieza tiquiti, y que le digo que sí. A las 48 horas de haberle dicho que sí, con un nudo en la panza. Ya saben, cuando uno vuelve con un ex y que en tu corazón sabes que estás cometiendo un error.
100%.
Bueno, con el nudo en la panza le dije que sí. Y a las 48 horas...
Me dijiste ya.
Me dijo que no.
Exacto. Tómala.
Y la teoría, Rebeca y mía, es que esta perra enfurecida me buscó para darse el gusto... de mandarme al diablo.
Exactamente. Pues,
exacto. Ese no me ardió mucho.
Ese no, claro. Bueno, las cosas pasan y hay que aprender con lo que pasa. Entonces, hay que regular las emociones. No las puedes regular si no las identificas. Entonces, el primer paso es, ¿qué es lo que sientes en emoción con uno? Rechazo, angustia, miedo, que no eres suficiente. O sea, ¿cuál es la reacción emocional ante uno? El segundo tema que hay que ver es que las cosas pasan. No tenemos control sobre las circunstancias. Entonces, es decir, y yo lo recomiendo 100%, no lo vuelvan un tema personal. Es que me dijo que no. A lo mejor te dijo que no a ese argumento, pero claro, no a ti. A lo mejor te dijo que no a esa idea. A lo mejor dijo que no a esa situación, pero no es a ti, ¿no? ¿Qué pasa cuando digan, no es que sí me dijo que no? Porque como pareja, bueno, ese proyecto de vida, él dice no o ella dice no.
Claro. Lupita, ¿sabes? Dice, había una posición laboral que de verdad me interesaba y cuando me dijeron que no me quedé, me dolió en el alma. ¿Cómo no tomarlo personal?
Claro.
Desacreditación. El tercer punto es justamente cómo no tomarlo personal. Ahí les va. Tomarlo como crecimiento. Tomarlo como una gran oportunidad para decir, algo pasó con esa oportunidad profesional que no cubriste el perfil. Hubo alguien más con otras habilidades, con otros conocimientos, que lo hizo mejor que tú.
Claro, pero ¿estás tú de acuerdo?
Claro.
Señora perfecta, porque Rebeca es perfecta. Que enchila mucho saber, claro, que no diste el ancho, Lupe.
Claro, pero está todavía peor enchilar. O sea, yo a mí me parece que enchilarse peor, quedarte con el mismo tema duro y darle con ese diálogo interno que nada más te va a llevar a una, no va a abonar a tu autoestima.
Karina, te abrazamos, chiquita. Justo como están diciendo, cuando un doctor te dice que no, me quería embarazar por in vitro y me dijo que no se pudo. Por esta vez.
Por esta vez.
Por esta That's vez. Right. Muy bien, Karina, ese por es esta vez.
Claro. Ahí está. Entonces, fíjate cómo esa situación tan complicada, por supuesto, un abrazo, puede ser un tema de voy a mejorar en algo. A lo mejor es el tratamiento, es mi alimentación, es mi mentalidad, es mi energía, es mi algo. Un no es una gran oportunidad incluso para creatividad. Es decir, cuando hay un no, es una barrera. Punto. Esa puerta se cerró. ¿Cómo más puedo llegar a esa situación y alcanzar lo que realmente yo quiero? Entonces, claro. habla también de buscar nuevas opciones. Y también, esa es la tercera parte. Y el cuarto punto que les recomiendo es trabajar la empatía. Y empatía, por favor, no es, eso es un mito, ponerse en los zapatos del otro. Eso no existe. Eso no se puede. Empatía quiere decir empatar. Ajá. Estar en el mismo significado con la otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Empatía es, así como tú pones límites, los otros también pueden decir, pues no, hasta aquí llegaste chaparrita claro. o chaparrito. A lo mejor es, si hay una persona que te niega una oportunidad para comprar una casa, por ejemplo, te das una oferta y te dicen que no. Para un trabajo, para a lo mejor, no sé, conseguir un boleto para un concierto. O sea, cuando hay un no, también debes de entender que está en ti la respuesta y la mejora. Entonces, empatía, hay que entenderlo también que el otro o las situaciones hubo algo mucho más favorecedora que para ti. Entonces, bueno, para mí, y lo platicamos aquí en la verdadera palabra mágica, el no, me parece que es una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo y, por supuesto, entender que siempre el crecimiento es nuestra responsabilidad.
Ok, voy a revisitar algo muy importante y es más, deberíamos tú y yo hacer un programa especial sobre eso. Uh-huh. Regular tus emociones. Uh-huh. Porque cuando alguien te dice no, puede ser que pienses cómo te vas a vengar.
Claro.
¿No? Uh-huh. Por el ardor.
Uh-huh. Claro.
¿No?
100%.
Como yo le dije no primero al fulano.
Ajá. Él
regresó claro. para darse el gusto de decirme de que no. Exacto. Eso se llama ser vengativo, ¿no? Entonces, ser vengativo, hacer un berrinche, pegar gritos, decir cosas de las que te arrepientes, eso es regulación emocional.
Por supuesto, y aparte sí funciona, o sea, sí funciona mentar madres por un rato, pero ya, o sea, por un rato, ¿sabes? Uh-huh. No puedes mantener esa conducta por mucho tiempo porque el que se está, es como si tomaras veneno en una, y me dices, pero es tantito, imagínate que yo te doy veneno en un vasito. Digo, tiene veneno, pero nada más un traguito. ¡Es veneno! ¿Qué sí. parte de eso no entiendes? Entonces, bueno, no, el no tener una regulación emocional es autoenvenenarnos. Y una persona envenenada, ¿qué crees que comienza a hacer? Envenenar su entorno. ¿Y qué crees que una persona que comienza a envenenar su entorno, a dónde la lleva? ¿Al éxito o al fracaso? Al fracaso, a la pobreza, a la enfermedad, a que esté solo. Entonces, no va mucho más allá de una señora. No, Rebeca, no es que yo sea vengativa. Es que tengo buena memoria. No, chaparrita, es que no sabes procesar una emoción. Claro. Y sin duda, el tema de entendernos desde nuestra emocionalidad es fundamental para el autocontrol. La palabra que nos encanta, Marta, el autogobierno. Entonces, porque es que, ¿cómo no quieres que me enoje, Marta? Me dijeron que no. Uh-huh. Es que, ¿cómo no quieres? Es que, como tú no estás viendo que te puedes regular. Entonces, bueno, el decir que no es toda una magia, ¿eh? Y hay que aprender a decir que no.
Okay, a ver, vamos a hacer catarsis. Pónganme ahorita en Twitter cuál es el no que más les ha dolido o cuál es el no que más les ha podido. De eso vamos a hablar regresando con Rebeca Muñoz, que es el tema central de uno de los artículos de Revista MOA de este mes de mayo, que en la portada el tema central es los tuyos, los míos, los nuestros, cómo jugarle bien a la familia reconstruida, pero ahorita estamos hablando de cómo aprender a recibir el no al volver en W Radio.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W.
Este mes, en Revista MOA, ¿tu pareja viene con hijos incluidos? Oh. Te damos los mejores consejos para armar el ajedrez de la familia reconstruida sin morir en el intento. Además, de cómo negociar con el ex sin tanto drama. Y que empiece la nueva temporada de tu familia. Síndrome Romeo y Julieta. ¿Qué hacer cuando te enamoras contra viento y marea? ¿Y por qué el amor propio también cuenta? Te traemos The Beauty Issue. Cómo tener un glow up real desde el pelo hasta las pestañas. Y todo esto en MOA Mayo. Una edición para reconstruir, hacer equipo y verte espectacular.
Una revista de Marta de Baile.
Bueno, ¿saben que era importante para nosotros tratar en esta revista MOA del mes de mayo? Para que vayan y la busquen y lean el artículo completo, escrito por Rebeca Muñoz, es aprender a recibir no. Siempre hablan de cómo decir no y cómo poner límites. No, no, ¿cómo le haces para recibirnos? Y la pregunta que les hicimos es, ¿cuál ha sido el no que más les ha dolido? ¿Cuál ha sido el no que más les ha podido? Y te leo, Rebeca, para que me terapees a mis cuentavientes.
Está cañón.
Jesús dice que cuando su mamá, enferma de cáncer, le dijo en abril, mes de su cumpleaños, hijo, discúlpame, este año no podré hacerte tu molito, y días después se murió. Lo acabo de escribir y neta, se me siguen llenando los ojitos de lágrimas. Ay, te mandamos un besito.
Un beso.
Jesús. Osito dice, el no rotundo de los reclutadores cuando estás buscando chamba. Laura dice que tuvo a su bebé separada del papá. Y como al año, en el bautizo del niño, le dijo al papá que por qué no intentaban hacerlo juntos como familia.
Dijo que no.
Y dijo que no.
Dijo que no.
¡Ay!
¡Qué fuerte!
¡Ay, Laura!
Es que fíjate bien, el poder aprender a recibir un no, no quiere decir que... A ver, muchas veces yo he escuchado a la gente que recibe un no... Tiene dos respuestas, como decir, ¿por qué no? Y sigue insistiendo en una posibilidad de un sí, y un no, cuando la gente lo dice, Marta, y tú y yo conocemos a muchos que dices, ¿quieres ver como sí? O sea, uno en automático lo pasan a, te voy a demostrar que sí, ¿no? En la parte laboral o en donde sea. Entonces, hay un tema importante, un no que tú recibes, literalmente, no lo puedes cambiar. O sea, es parte de las situaciones que tú no puedes cambiar. Hablábamos hace rato de situaciones que en la vida que no puedes cambiar. Y un no es eso. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? El poder aceptar un no, fíjense bien, no quiere decir que vamos a cambiar la realidad, a que eso se vuelva un sí. Ese es un mito, es una falacia, es un como una ilusión de que si yo acepto el no, en algún momento me van a decir que sí tengo la chamba, que sí, que mi mamá sí va a seguir viva, que sí las cosas. Eso en especial no es el punto. Y por otro lado, el recibir un no como respuesta siempre, yo les decía hacia el principio, implica madurez emocional. Y una persona que tiene madurez emocional entiende que esas situaciones que nos limitan, un no limita, te da la gran posibilidad de poder entender que tu potencialidad y tu creatividad van más allá. ¿Qué hacer ante la muerte? Bueno, pues todos hemos, creo yo, tenido una muerte muy dolorosa, muy cercana. No puedes hacer nada con eso. Pero sí podemos resignificar ese no y comenzar un camino nuevo. Claro. Por eso hablaba hace rato sobre creatividad.
Claro, pero también les digo una cosa, aceptar que si alguien te dice que no, asumir automáticamente... ¿Qué es la vida diciéndote que eso no es para ti?
Exacto.
¿No? Uh-huh. A ver, aquí dice Brandy que el no que más le ha dolido es cuando su esposo le dijo que ya no quería seguir en su matrimonio.
Qué fuerte. Es, ¿no? Me parece un tema fuerte, fue muy fuerte, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta.
No era
Marta.
Para ti. Ya, claro. Cumplió su misión.
Todas las cosas que nos suceden es por y para algo, aunque 100%. A veces no reconozcamos la lección, por más dura que sea la cosa.
Miren, para ustedes dos les voy a decir una frase preciosa. Duele mucho que se vaya alguien que tú quieres que se quede, pero duele más que se quede alguien que en realidad quiere irse.
Es horrible.
Wow.
Bueno, sí, ¿no? Por supuesto.
Ok, a ver.
Que cuando... nos estén peluceando, qué cosa. ¿Qué es eso?
Cuando mi ex me dijo que no quería intentarlo, teníamos 21 años de casados. Pero ahora se lo agradezco.
Claro,
estoy feliz.
Ahí está, open the door.
La vida, sí. Mira, te cerró una puerta y pero te abrió otra.
Otras, claro.
Tessa dice, me postulé para una maestría. Hizo la prope, el anteproyecto, la presentación ante el comité, examen de ingreso. Y le dijeron que no. Porque por su trabajo no iba a tener el tiempo necesario para investigar.
Overqualified.
Y se ardió cañón, se ardió cañón.
Pero si siempre mantenemos esa esperanza de decir, si esto pasa porque y para hay algo mejor, sin duda la visión a futuro siempre va a ser mucho más esperanzadora. Y eso lo hemos hablado muchas veces aquí en este micrófono, en el tema de liderazgo. Una persona que tiene una capacidad de visualizar una vida propensa y no adversa para sí misma, es una persona que incluso acepta que claro. Uno dice, ok, pasó por algo y para algo, pues listo, que siga. El fulano se quiere ir, pues bueno, seguramente ha de ser muy doloroso, pero seguramente crecerás.
Margarita dice que el no que más le ha dolido en la vida fue cuando el angiólogo le dijo que no podía salvarle la pierna a su papá.
¡Qué fuerte!
Y fue un dolor espantoso.
Debe de ser.
Te abrazamos, Margaret.
Sí, pero sin duda la intención de un no es alguien que te pone límites y esos límites te hacen crecer. También los límites son muy sanos. Yo creo que es importante hacer como un back para poder decir ante qué situaciones, sobre todo, no aceptas un no. Digo, un tema de salud me parece que un tema muy complicado.
Oye, que no puedes... te dicen, no me voy a poner el cinturón de seguridad. No, vas a ver
no
cómo
hijo,
sí.
De tu madre, que ver como sí.
Sí.
Pero hay cosas con un no en donde no puedes hacer absolutamente nada, como un tema de salud, pero hay temas como un no, una oportunidad laboral, una pareja, en donde sí puedes comenzar a actuar. Ante la vida, pues, no hay nada más que hacer, ¿no?
Oye, Claudia dice, no sabes cómo me dolió tu no, Clau. Hace 2 años tuvo una discusión que fue una pelea espantosa con su hija de 18 años. Entonces la corrió de la casa. Se fue a vivir con su hermana mayor. Como a los 10 días, Claudia busca a su hija. Y su hija, la mayor, le envía un mensaje donde decía, por el momento no queremos ni verte ni hablar contigo.
Wow. Ay. Qué fuerte situación.
Qué fuerte, claro.
Dolorosísima, pero sin duda, insisto, perdón que sea tan reiterativa con eso, a pesar de que sea un tema tan doloroso, es una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de pedir perdón, de aprender, de crecer, de respetar a los demás. Ese es un tema importante. Muchas veces los que tenemos, y me pongo también en primera persona, la como obsesión que a veces creemos que podemos controlar a todo el mundo y tomar sus decisiones, pues también aprender a respetar al otro me parece que es un gran paso de madurez emocional y de crecimiento que nos va acercando más a nosotros mismos, a nuestra esencia, a nuestra capacidad de que no necesitamos a nadie ni a nada más que a nosotros mismos para seguir adelante y crecer, porque de eso se trata, ¿no? A veces el punto de recibir un no, insisto, yo siempre los voy a animar a que lo vean como una gran oportunidad para crecimiento, para aprender y para hacer una autorreflexión, ¿no? Una autointrospección de cómo podemos mejorarlo.
Ileana dice, mi no más doloroso fue cuando el doctor me dijo, tu bebé ha sufrido mucho y no va a amanecer.
Ay, qué fuerte, qué horror, qué cosas tan más duras. Qué duro, pero fíjate, una situación como esas, tan dolorosa, y seguramente no solamente para ella, sino para todo el sistema, para la familia, parejas, hermanitos, si hubiera alrededor. Me parece que hay nos que solamente impactan en ti y hay nos que impactan en un sistema. Sí. Y si eres parte de un sistema que está recibiendo un no, yo creo que en lugar de ver esa situación como algo triste y devastador, busquemos cómo crecer, porque ese siempre va a ser un sí.
Bueno, a ver, sobre esto escribió largo y tendido Rebeca Muñoz. A todos ustedes que mandaron tweets y a los que no también, les va a servir mucho leer ese texto. Está en la revista MOA de este mes de mayo. La portada es para todos los que aparte tienen familias reconstruidas, tienen hijos suyos, más los de la pareja, más los que tuvieron juntos o no, los tuyos, los míos, los nuestros, cómo jugarle bien a la familia reconstruida. Rebeca Muñoz tiene un podcast increíble que se llama Resetea tus límites, que es una producción nuestra. Les digo una cosa, ese dicho que dice, la dieta no solamente es lo que comes, es lo que ves, es con quién te llevas, es lo que escuchas. Escuchen cosas de buena calidad. Ahora que hay tanto allá afuera, porque la cantidad de podcast que hay es impresionante, el podcast de Rebeca, cuentavientes, no saben qué calidad de podcast es. Las cosas de las que habla, las reflexiones a las que nos invita y las cosas que los va a hacer pensar. Es Resetea tus límites en Spotify y en cualquier otro lugar donde escuchan audio.
Sí, y prometo hacer un episodio solamente de esto. Y si ahorita nos mandan por Instagram, por redes sociales, toda la información, yo con mucho gusto tomaré en cuenta esas preguntas y haré un episodio o dos de Resetea tus límites solamente para el tema de los
100%. A ver, es rebecamc.com por si quieren conectar con ella, porque ella es coach, nos puede coachar en su vida. En Twitter es mcoachr o Rebeca Muñoz Cornejo en Instagram. Y bueno, pueden contactarla en sarroyo@formaejecutiva.com.
Yo ahí, sí, claro que sí, en redes sociales ahí está, y en Spotify, ahí en Resetea Tus Límites, sin duda, es una gran oportunidad para conectar.
100%.
Gracias siempre.
Te quiero.
Igualmente.
Regresando del corte, mucha gente cree que lo que siente por su pareja es un profundo amor, y en realidad lo que tienes es una profunda codependencia. De eso vamos a hablar con Aura Medina, que es una de sus especialidades. Nada más que antes de irnos a corte, les tengo una alegría. Ubican las noches Palacio del Palacio de Hierro. Bueno, pues resulta ser que este año, en las noches Palacio, Royal Caribbean, que son estos barcos espectaculares, traen unas promociones increíbles a través de la agencia de viajes Palacio. O si ustedes ahorita envían la palabra Royal Palacio al 55 36 84 36 36, fíjense bien, pueden reservar con su tarjeta Palacio, pagar a 15 meses sin intereses y empezar a pagar hasta agosto de este año. Y aparte, fíjense la belleza, Royal Caribbean tiene salidas sin necesidad de que ustedes tengan, por ejemplo, visa gringa. Pueden salir desde Cartagena, Colombia, y obviamente estos barcos son espectaculares, la comida, los espectáculos, las actividades que tienen para toda la familia. Y les digo, 15 mensualidades sin intereses, empezando a pagar hasta agosto, con la tarjeta Palacio, a través de la agencia de viajes Palacio, o envíen la palabra Royal Palacio al 55 36 84 36 36. Esto dura hasta el 12 de mayo. O sea, lo tienen que hacer ya. Entonces recuerden, soy totalmente Palacio. Términos, fechas por tienda, condiciones, productos, participantes y CAT en tienda. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Este mes, en Revista MOA, ¿tu pareja viene con hijos incluidos? Wow. Te damos los mejores consejos para armar el ajedrez de la familia reconstruida sin morir en el intento. Además de cómo negociar con el ex sin tanto drama. Y que empiece la nueva temporada de Tu Familia. Síndrome Romeo y Julieta. ¿Qué hacer cuando te enamoras contra viento y marea? ¿Y por qué el amor propio también cuenta? Wow. Te traemos The Beauty Issue. Cómo tener un glow up real desde el pelo hasta las pestañas. Y todo esto en MOA Mayo. Una edición para reconstruir, hacer equipo y verte espectacular.
Una revista de Marta de Baile.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Ok, cuentavientes. Todos los que se fueron a la playa en la Semana Santa, agárrense. Se asolearon como lagartijas. Se embarraron de protector solar, quiero pensarlo. Porque si no lo hicieron, la noticia es que el sol, olvídense de que si te mancha o no te mancha, te afloja la piel. ¿Se han fijado que la gente que está muy asoleada tiene la piel como apergaminada? Uh-huh. Es porque perdió colágeno y elastina, porque el sol se lo come. La piel más colgada, porque claro, la piel se afloja con el sol. Entonces, ya saben que estamos obsesionados con ISDIN y la protección solar. Y tiene una joya que lo cambia todo. Se llama Retinal Intense. De eso les estaba yo hablando ayer. Yo, súper religiosa, estas dos semanas de vacaciones, me lo puse diario. Y el Retinal Intense es un serum nocturno con retinaldehído, que es 11 veces más rápido y 3 veces más potente que el retinol. Y además trae bakuchiol, que es un ingrediente muy nuevo para el antienvejecimiento. Entonces, les voy a decir qué hace el Retinal Intense. Y no saben cómo, se los juro, en 4 días mi piel estaba mucho más luminosa. Te reduce las arrugas hasta en un 43% en solo 4 semanas. Si ya le salieron manchas, les va a ayudar, pero aparte tienen otra cosa que se llama Melaclear Advanced, que es un serum antimanchas con ácido tranexámico, y en 3 meses les va a ayudar a reducirles hasta en un 63% las manchas en la piel. Entonces, hablen con su dermatólogo y todo lo que quieran saber en isdin.com, y todo lo que les dije lo venden en cualquier farmacia. Bueno, enlace prestigio. Ok, a ver. ¿Estamos de acuerdo que hemos aprendido a ser pareja con todas las pruebas y errores que hemos tenido, con todas las fulanas y fulanos con que hemos andado y con que nos hemos casado y divorciado? Porque nadie te da clases de eso. Y ahí uno va aprendiendo prueba y error. Por eso, yo creo que ese es uno de los temas centrales de este programa y es de lo que más les gusta escuchar, la parte emocional de tu vida. Porque si eso no está bien, no está bien lo demás. Entonces ya saben que el 19 de mayo empezamos un masterclass que dura 10 días. Va a ser a las 8 de la noche por Zoom para los que están en otras partes del país y del mundo. Van a poder verlo, la clase, en ese momento, en vivo o al día siguiente, cuando quieran, durante todo el reto. El reto dura 10 días. Y son masterclasses para hablar de pareja, de muchos ángulos. Y una de nuestras maestras es la gran Aura Medina, que es psicoterapeuta transpersonal, es especializada en codependencia y cómo las heridas de tu infancia afectan nuestras relaciones en la adultez. Hoy está conmigo Aura, y Aura viene con un sable en la mano para dejarles muy claro por qué todos deberíamos de entrar a este masterclass, o solos, o traerte a tu pareja de los pelos para que escuchen los dos. Y te cedo el micrófono.
Bueno, vamos a hacer voy a poner unos puntos muy claros ahorita. Tenemos poco tiempo y mucho que aprender.
Venga.
Necesarísimo, como dijo Marta, educarnos, porque ni siquiera es reeducarnos, es educarnos. Nadie nos enseñó, efectivamente. Entonces, sí tenemos que tomar estas clases, que son una maravillosa forma de quitarnos ideas erróneas, todas estas, estupideces que hemos heredado, estos virus que traemos en la cabeza de lo que es el amor y lo que es la relación.
Okay.
Y ahí te va. A ver, ¿tú sientes que tu amor es recíproco? ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación es netamente igualitaria. ¿O eres de las personas que andan por los rincones, quéjese, que yo doy mucho, que él no me da, que porque esto, que porque el otro, y a todo mundo le causas un dolor de cabeza además, claro, cuando empiezas con ese cajón?
Sí, o sea, secretamente sientes que tú das más en tu
Así
relación
es.
Que él.
Y a veces no ella. Tan secretamente, ajá, a veces claro. Lo dices a los cuatro vientos. Esto es bien importante porque ese dar de más no es una de las cosas sanas en una relación, y el resentimiento es un virus que se va comiendo la relación. Va, esa es una.
Van a aprender cómo parar.
¿Cómo? A ver, ¿qué estoy haciendo y por qué estoy dando tanto? ¿Por claro. qué siento o doy tanto que estoy claro. buscando yo? ¿No? Claro. Ese tema una. La otra es, ¿haces las cosas por tu pareja, por miedo o porque sientes que tienes que hacerlo? Y aquí viene, Marta y Rebe, un asunto, un tema muy importante que vamos a tocar en una de las clases. Control. Sin darnos cuenta, muchas veces decimos que sí para poder controlar al otro. Si yo voy con él a esto, él me la debe.
Claro.
Y lo voy a poder controlar. Y esto es una cosa muy, muy inconsciente que de repente pega fuerte darnos cuenta, pero hay que reconocer. ¿Eres de las que se queja que su pareja no la escucha cuando algo le preocupa o cuando quieres compartirle algo que te dio mucho gusto en el día y llegas toda contenta o contento porque quieres compartirle a esa pareja y está muy ocupada, no te pela?
O es emocionalmente no disponible.
Exacto, no está para ti. Entonces te estás con esa sensación que es otra vez otro resentimiento, ¿no? Uh-huh. Esto de la culpa. ¿Te das el tiempo para hacer lo que a ti te gusta? Para poder llenar tus horas de tus intereses, de lo que para ti es importante, o te come la culpa. No puedo hacer eso porque es que si yo lo hago y me voy a sentir mal, pero además de la culpa, va de nuevo el control. Si yo me voy con mis amigas, le estoy abriendo la puerta para que él se vaya con sus amigos.
100%, 100%, 100%.
¿No? Entonces es fuerte.
Y ahí es donde ustedes le dicen, no me copies.
Exactamente. Exacto.
No me copies.
No me
copies. No me copies. Exacto.
En la comunicación, a ver, Marta, tú has dicho aquí, yo lo he escuchado, yo también lo he dicho, ¿qué porcentaje tan alto de parejas se separan por una mala comunicación? Ni siquiera por un gran problema, por la mala comunicación cotidiana. Un asunto que empieza, no sé, dices una cosita y de repente esa cosita ya se vuelve, es que tú dijiste, es que mente. No nos entendemos.
Claro.
No sabemos comunicarnos y casi siempre nos comunicamos desde la queja, desde el culpar al otro.
No, y les voy a decir una cosa impresionante. Hay gente que no se sabe comunicar de verdad, ¿eh?
No, no, absolutamente.
No, esto es serio.
Sí, sí.
Y obviamente uno que se dedica a la comunicación, pues lo identifica fácilmente.
Claro, claro.
Y de repente a mí me pasa con Juan, que Juan llega y me reclama una cosa, y yo digo, pero es que nunca me dijiste.
Sí,
lo que tú me dijiste es tal, tal, tal. No, lo que yo te dije es tal cosa, y le dije, cero me dijiste eso.
Así es.
Claro, porque en la mente de mucha gente quiere decir una cosa, no lo sabe decir, lo dice mal.
Lo entiendes
el otro
mal.
Entiende, pues, textual lo que le están diciendo.
Que es otra
y luego
cosa.
Y te reclaman. Uh-huh. ¿Cuántos de ustedes no han tenido de esas broncas? Porque yo te dije que...
No es cierto.
O ahí te va la otra. Tú me dijiste no sé qué. Cero te dije eso.
Oye, además...
Nada más te dije que estaba cansada, uh-huh. ¿No?
Y luego, cuando además...
Tú me dijiste que estabas hasta la madre y harto de mí.
Claro.
Güey, ¿de qué hablas? Ya claro. Sabes.
Algo muy típico es, ok, yo te digo algo, tú lo malentiendes, sí, y yo te quiero aclarar, y tú no me crees.
Sí, exacto.
Como decir, a ver, te estoy explicando 100%. Que no fue así. Es que tú lo dijiste. Sí, pero te estoy diciendo que no es así.
En el masterclass, ¿sí?
Entonces necesitamos aprender todo esto, la confianza. Uh-huh. ¿Eres de las personas que confías en tu pareja o te la pasas tratando de averiguar todo lo que hace? Control, control, control. No confío en él. Y eso tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi falta de confianza en mí, en lo que yo percibo, en lo que para mí es importante. ¿Sí?
Y uno pensaría que cómo voy a confiar en él si es tremendo o es tremenda.
Pues, ¿qué haces ahí tú? Si tú crees que esa persona es tremenda, porque también el aprender a estar en una relación muchas veces nos
también.
Lleva a entender que ahí no tengo nada que hacer.
No, y te quieres quedar pensando que lo vas a cambiar.
Es que ese
¿no?
es el asunto. Ese claro. es el
y
rollo,
ya sabes
¿no?
perfecto que no.
¿Te sientes segura de ti con tu pareja? O sea, más bien, independientemente de tu relación. Mira, tengo un caso de una mujer bellísima que se sentía muy mal, con una autoestima por los suelos. Se casa con un hombre guapo, con dinero, y ella se siente muy feliz porque ya tiene algo que le dé valor. Se divorcian unos años más tarde y ella se vuelve a caer en su hoyo. Porque su identidad no venía de ella, sino de ser la señora D.
Claro.
Y esto nos pasa mucho.
100%. Pero les digo una cosa. Si ustedes están medianamente contentos en la relación, tomen este masterclass porque van a aprender mucho y van a lograr reconectar más y fortalecer más y mejorar mucho más su relación. Si no están contentos, van a poder hacer lo mismo. Pero si ustedes están profundamente descontentos en su relación,
claro.
Y se los digo porque mucha gente que me encuentro por la vida me dice, Marta, no sabes cómo me ayudaste el programa tal, la conversación con tal, para tomar una decisión muy fuerte en mi vida.
Eso.
Si ustedes saben que tienen que tomar una decisión, inviertan en ustedes. Métanse este masterclass porque van a tener un espejo enfrente y van a poder ver las cosas desde otro ángulo.
Yo les voy a dar dos clases en este reto. Una va a ser acerca de la codependencia, que no es que te voy a decir qué es la codependencia. Creo que la mayoría lo hemos escuchado aquí muchas veces. Es más, ¿qué estoy haciendo yo en mi relación que no está ayudándome?
Claro.
¿Sí? Y llevarme a un punto donde quizá yo tenga que reflexionar si esta es la relación o lo que sucede es que algo tengo que arreglar. Porque no quiere decir que si yo me arreglo, ya la otra persona automáticamente va a ser la pareja ideal. No, él va a seguir siendo quien es, a menos que lo traigas, como dice Marta, de las orejas a escuchar la clase y también nazca ese deseo de decir, oye, pues hay que movernos de donde estamos. Claro. Tenemos que movernos de donde estamos hoy si queremos arreglar nuestra relación.
El otro día puse en Instagram, si no te gusta dónde estás, muévete.
Muévete.
No eres un árbol, ¿eh?
Exacto.
No eres
exacto.
No eres un árbol.
Qué bonito, claro, perfecto. Claro. Tenemos toda la capacidad.
¿Y la segunda clase de qué va a ser?
Va a ser la primera codependencia y la segunda control, Marta.
Control.
Porque el control hay muchas formas. No nada más es el querer imponer mi voluntad, es también no decir lo que yo quiero. Porque esa es una forma calladita de controlar. Yo no digo lo que siento, lo que necesito, lo que me está pasando, porque quiero controlar cómo tú te sientes en relación a mí y no quiero que te enojes conmigo. Y al final estoy creando un monstruo adentro de mí que tarde o temprano va a destrozar la relación. ¿sí? Entonces, hay que reconocer nuestras formas de control, qué estoy haciendo yo para poder hacer ese movimiento, así decir, oye, pues tengo que dejar de hacer esto.
Bueno, a ver, les va a dar clase en este masterclass de pareja que empezamos el 19 de mayo. Son 10 días, es por Zoom. Uh-huh. Van a poder verlo en el momento que sea más cómodo para ustedes.
Queda grabado.
Una de las clases, queda grabado. Va a estar Aura Medina. Va a estar Mario Guerra, el rockstar del amor, que creo que va a dar 6 clases.
Sí. Yo me las voy a echar todas, ¿eh?
Sí, Ariel Grunwald. Wow. Va a estar Sofía Macías, porque hay que hablar de sexo. Y conseguí una sexóloga de Estados Unidos, muy impresionante.
Ay, yo quiero
que esa. También va a darles clases sobre el tema de la intimidad física en pareja.
Excelente.
A ver, se las pongo así. Si ustedes tomaran estas clases con todos nuestros especialistas, pues tendrían que pagar como 30,000 pesos. Pero este masterclass creo que cuesta 2,000 y pico pesos. Me parece que es un gran regalo para ustedes, aunque estén solteros, porque muchas veces cuando uno está soltero y quieres tener una buena relación de pareja, estás buscando una gran pareja en vez de estar invirtiendo en tú volverte una gran pareja para poder atraer y constelar a alguien así.
Y además, si por ejemplo se meten en mis redes, que yo estoy posteando constantemente, con un vínculo, con una liga que tengo ahí, van a recibir un cupón especial. Hay un descuento del 20% por inscribirse.
A ver, métanse a auramedina.com.
En el Instagram. Entonces
digo, perdón, sí, es auramedina W.
Así
en
es.
En YouTube y en Twitter.
Así
y auramedina W.
W.
Y T.
Sí. Ajá.
En Instagram.
Instagram es Aura Medina WIT, exacto.
Ah, exacto.
Ahí busquen, voy a estar, de todos modos saliendo aquí, lo volvemos a publicar, un vínculo donde al meterte tú te da el 20% automáticamente.
Me gusta el vínculo.
O sea, la liga.
Es un vínculo, ¿eh? No es cualquier Perdón. Cosa. Oye,
bueno.
Mil gracias.
No, hombre, un placer siempre venir con
ahora
ustedes.
Ahora te vas a conectar desde San Miguel,
¿no? Me voy a conectar desde San Miguel, así
es. Que por eso les digo que no importa en qué parte del mundo estén.
Eso es lo padrísimo.
Pueden tomar este
es.
Curso y este masterclass de pareja con nosotros, solos, solas, acompañadas, en pareja, sin pareja, como
prepararte
quieran,
también para
pero
eso.
Prepararse, de verdad. Sí. En retos.martadebaile.com, ahí está toda la información. Suscríbanse, no saben lo que van a gozar, lo que van a aprender, lo que van a saber, y si pueden traer a su pareja, que
un regalazo.
Y si no, también.
Un regalazo.
Exacto, regálenle eso a su pareja. Sí. Si ustedes necesitan terapia con Aura Medina, le doy su WhatsApp. Es 55-27-01-15-68. Ella es psicoterapeuta transpersonal, especializada en codependencia y en cómo las heridas de tu infancia afectan tus relaciones en la adultez, autora de los libros Amor y Codependencia, Lo que ellos dicen de ellas, Crea el espacio para el amor y Sanando la herida materna, y el audiolibro que es De la codependencia a la conciencia, que le
que fue el que ganó el premio el año pasado.
Felicidades,
en
Felicidades, chica, en auramedina.com.
Gracias,
quiero.
Yo también las quiero mucho. Gracias.
Gracias, querida.
Gracias por
Aura.
Las clases. Te quiero.
Un amor.
Con esto, cuentaviente, nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde en W Radio. Y ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, edición de la tarde.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.